Cope más Gran Canaria.
Estar informado.
Ya estamos por aquí. ¿Qué tal? Buenos días, soy Javier Benítez. Esto, como saben, es la mañana de COPE Gran Canaria hasta la una de la tarde, dos horitas de radio por delante en esta semana que será la última de este cuarto mes del año y cerraremos así pues los cuatro primeros meses, que la verdad es que ha llegado plagado de novedades y sobre todo con la mirada puesta en el mes que viene, que son las elecciones. Pero como siempre digo, vamos a disfrutar el día que estamos pasando para que no se nos vaya la vida volando. Hoy es lunes 24 de abril. Arrancamos. Que ya el tiempo se nos va demasiado rápido como para mirar hacia el mañana. Mejor vivir el presente. Miren, la historia de los vecinos de Ojos de Garza es clara. La clara narrativa de la ausencia total de las administraciones. Desde el primer planeamiento que diseñó el Cabildo de Gran Canaria con José Miguel Pérez al frente de la institución, el sempiterno Román Rodríguez de vicepresidente, proyectando una nueva pista en virtud a las necesidades de AENA, una pista que invadiría el espacio del barrio, los vecinos han sufrido un sinvivir constante. Recuerdo a Margarita Alonso, cuya lucha le ha reportado graves problemas para la salud, enemistad con políticos, incluso coacciones de otros para engrosar su lista electoral gracias al impacto mediático que tenía esta mujer. Además también reparaciones económicas pagadas de su propio bolsillo por declaraciones atrevidas, arriesgadas, pero razonables para un colectivo que está harto de promesas incumplidas, que lo han pasado muy mal. Todos los representantes políticos le dan la razón a los vecinos de Ojos de Garza. Ninguno ha movido un dedo para ayudarles. Domingo Berriel, el anterior consejero de Política Territorial, se erigió para encabezar la lucha reconociendo que AENA ha jugado con ellos. Incluso se habló de un convenio entre AENA y el Cabildo y el Gobierno de Canarias. Se encontró un lugar para el realojo de los vecinos, Montaña Las Tabaibas, pero al final todo ha quedado en nada, en aguas de borraja. Y esto pasó en 2013. 10 años después, nada se ha avanzado, a pesar de que a principios de este año el presidente Torres también intentó que AENA elimine de sus planes la tercera pista. Fíjense en dónde estamos jugando ya. Desde buscar un realojo para construir la tercera pista hasta animar a AENA que abandone el proyecto. Pero la pregunta es, ¿realmente es necesaria una tercera pista en el aeropuerto de Gran Canaria? El año pasado llegaron unos 4 millones de turistas a la isla, no llegó, unos 3.800.000, y jamás hubo colapso en los slots. Aumentar la infraestructura induciría la demanda, es decir, una pista más conllevaría la llegada de más visitantes. Y si es así, ¿por qué hay tanto retraso en esta infraestructura? Tanta que incluso se ha reformado el aeropuerto cuando la tercera pista se planeó mucho antes. En fin, preguntas sin respuestas, que nos hacen pensar que quizás alguien se adelantó y desparramó demasiado la vista en virtud a los planes megalómanos de las corporaciones, cuando había dinero para todo y se proyectó, a la luz de los hechos, una infraestructura que parece inviable. Este será uno de los asuntos del día. La asociación Resurgir Ojos de Garza dice que está harta de mentiras. Ha enviado una carta a las tres administraciones acusando de mentiras reiteradas. Carta al Ayuntamiento de Telde, al Cabildo de Gran Canaria y al Gobierno de Canarias. Vamos a hablar con su presidente, Joaquín Santana. La semana pasada nos alertó la persona sin hogar que dormía en un contenedor de basura y cayó al interior de un camión. No es la primera vez que esto ocurre, parece que es algo que se repite. Vamos a hablar con la unidad de policía local que se encarga de atender a las personas sin hogar. Mogán es el municipio con mayor precio de alquiler de Canarias. ¿Cuáles son las causas? Se lo preguntaremos a su alcaldesa, Onalia Bueno. Por cierto, ¿qué puede pasar con el Siam Park? Si finalmente no se construye en San Bartolomé de Tirajana, como ha dicho su representante de la empresa. ¿Puede ocurrir lo mismo que ha pasado con Dreamland, que estaba proyectado para Fuerteventura y al final parece que se va a Telde? Esto se lo vamos a preguntar a Onalia Bueno, y ojo, porque ya nos ha dicho que representantes del CIAMPAR la llamaron ayer por la tarde para formalizar una reunión. Nos iremos también a Lucas para conocer el proyecto del Parque de Ariñez. En la segunda parte, Léxico Canario. Finalizamos el programa con la Unión Deportiva Las Palmas. El equipo amarillo nos trae por la calle o por el camino de la amargura. Esto y lo que surja son los contenidos que tenemos programados para hoy. En la realización técnica está Guillermo Correa. Once minutos, 24 de abril. Como siempre, a esta hora echamos un vistazo a las noticias. Granja de pulpos sí, pulpos no. Ayer el PACMA se manifestó en la playa de Las Canteras. Carla Larrabeiti, buenos días.
Muy buenos días, así es. PACMA ha manifestado su rechazo por la instalación de la primera, por la posible instalación, mejor dicho, de la primera granja de pulpos del mundo en el puerto de La Luz. Piden la suspensión de los permisos a Nueva Pescanova porque consideran que el bienestar animal no está garantizado. Llevan un año de movilizaciones en contra porque aseguran que los métodos que va a usar la regulación en este campo. Iris Sánchez, son extremadamente crueles, dice la portavoz de PACMA Canarias, y alerta también sobre la falta de regulación. Ha denunciado que los animales van a ser sumergidos en agua congelada, lo que les va a llevar a un dolor y una muerte lenta.
La muerte que está tipificada va a ser a través de agua congelada, que está comprobado científicamente, incluso en base a uno de los últimos informes que ha hecho Elena Lara, de que es una muerte lenta, es una muerte dolorosa. Seamos conscientes de que al ser la primera granja de pulpos del mundo, no hay leyes que realmente regulen este bienestar animal o ese posible bienestar animal que pudiera haber. Entonces, pues todavía estamos abriendo una veda a un maltrato y a un dolor y a un sufrimiento infinito.
Por cierto, que ha habido dos hombres detenidos como presuntos autores de un delito de usurpación de funciones públicas al hacerse pasar por agentes de la Guardia Civil para robar a turistas en la zona cercana al centro comercial y de ocio nocturno en Playa del Inglés. Ambos varones vestían con camisas, pulseras, donde también se podían leer Guardia Civil, y escudos para intentar simular que eran agentes. Además, habían montado un supuesto dispositivo antidroga, por lo que cacheaban y registraban los vehículos con linternas. La Policía Nacional fue alertada por ciudadanos y por personas de seguridad privada de algunos locales cercanos de que esto estaba ocurriendo. Finalmente localizaron a los dos falsos agentes y fueron arrestados como presuntos autores de un delito de usurpación de funciones públicas. Daniel Bermudo es portavoz.
Varios testigos aseguraron a los policías nacionales que los dos individuos se encontraban, según sus propias palabras, realizando un dispositivo antidroga mientras paraban y cacheaban a numerosos viandantes. Los mismos simularon incluso comunicarse a través de equipos de transmisores con otros supuestos compañeros que se encontraban en el lugar. Uno de los vigilantes de seguridad confirmó a los funcionarios policiales que los mismos hombres habían sido vistos la noche anterior realizando la misma actividad ilícita, registrando con linternas algunos coches y cacheando igualmente a turistas extranjeros.
Y contarle, Javier, que la Asociación Unificada de Guardias Civiles ha alegado al daño a la imagen del Instituto Armado para personarse como acusación en las diligencias que va a instruir la Fiscalía Europea al hacerse cargo de la parte del caso mediador que afecta al general Francisco Espinosa y también al uso de los fondos europeos que financiaba el programa García Sahel de Cooperación de Seguridad en África.
Volveremos a echar un vistazo a la actualidad a las y media, pero nosotros a esta hora seguimos contando noticias, salimos a la calle y marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. Saludamos a Laura Otero. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Clientes en la vía pública. Laura, ¿algo que contar?
Bueno, en principio, lo más relevante de la mañana ha tenido lugar en la isla de Lanzarote, en esta zona, en Playa Chica, en el municipio de Tías. Han sacado del agua una buceadora que se encontraba en apuros y con síntomas de ahogamiento. Los socorristas la atendían en la playa hasta la llegada del Servicio de Urgencias Canario, que finalmente la ha trasladado al hospital, como decíamos, con síntomas de ahogamiento de carácter moderado. Sin embargo, el incidente más grave ocurría esta madrugada en Gran Canaria, sobre las 4 de la mañana. El 112 recibía una alerta informando de un incendio en una cazada terrera en San Bartolomé de Tirajana. Al llegar los recursos, había ya una persona fuera de la vivienda, pero otra no había podido salir. Un varón de 86 años que finalmente resultó fallecido. Los bomberos se encargaron de la extinción del incendio y confirmaron que la vivienda había quedado completamente afectada por el fuego.
Gracias, Laura. Buen día.
Un saludo. Buenos días.
la Unión Deportiva Las Palmas, que se está desinflando y lo estamos viendo además a cámara lenta, poco a poco. Hace dos semanas segundo, la semana pasada tercero, esta semana cuarto. ¿Qué nos deparará las siguientes jornadas? Juanfran Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Javier. Una victoria de los 8 últimos partidos por parte de la Unión Deportiva Las Palmas, que está cuarta en la tabla clasificatoria con 63 puntos, que viene de empatar a cero ante el Levante. Pero lo mejor de todo es que sigue dependiendo de sí misma la Unión Deportiva Las Palmas, porque tiene que jugar en Ipurúa frente al Eibar y en casa para cerrar lo que es la temporada regular frente al Deportivo Alavés. Eso sí, las sensaciones no son las mejores en los últimos partidos por parte del conjunto de García Pimienta, que gozó de menos oportunidades que el Levante el pasado fin de semana. Ya pendiente del partido del próximo domingo frente al Real Zaragoza en el campo de la Romareda. En baloncesto, derrota del Gran Canaria frente al Barcelona por 87-79. El miércoles se juega el partido de las semifinales de la Eurocup, a un solo encuentro. Además, juega en casa el Gran Canaria frente al Juventud. Y en voleibol, buenas noticias, porque el Huawei ya está en la final de la Superliga masculina, jugará frente al Río Duro Soria. Y en la Liga Iberdrola, en la final, el Gran Canaria va ganando 2-0 ante el Club Voleibol Tenerife Libis La Laguna. El tercer partido de la final se jugar en Tenerife.
Pues sí, como han escuchado, el único equipo que no cumplió de nuestros representantes es la Unión Deportiva Las Palmas. Después, con más tranquilidad, al final del programa, 1:10 aproximadamente, hablaremos de la actualidad deportiva. En cuanto al efeméride musical del día, tal día como hoy nace una de las figuras más inmensas en el mundo, no solamente de la música, de la cultura, actriz, cantante, compositora, productora, 60 años en el mundo de la industria, todo un icono de la cultura estadounidense, Barbara Streisand. Su pasión siempre fue el cine, y los deseos de convertirse en actriz y cantante surgieron en 1956, cuando presenció la representación teatral El diario de Ana Frank. A principios de los 60 comienza a grabar y ahí empieza su leyenda. Con el paso del tiempo, Streisand ha vendido 200 millones de discos, una barbaridad en todo el mundo. Es la única artista en ubicar 34 de sus álbumes en los primeros 10 lugares de la lista Billboard. Debutó como directora en 1983 con una gran producción, la primera de gran calado, dirigida por una mujer, Gentle. También dirigió, pues, otras películas como El príncipe de las mareas, El espejo tiene dos caras. Streisand ha ganado todos los premios importantes de la música, el cine, el teatro, 2 Óscar, 9 Globos de Oro, uno de ellos honorífico, 10 Grammys, 5 Emmys, 1 Tony honorífico, American Film Institute, a toda una carrera, el premio Peabody Kennedy, la medalla presidencial de la libertad y la Legión de Honor. Además cuenta con 14 certificaciones de multiplatinos, 31 platinos, 53 discos de oro. Hoy cumple 81 años, toda una leyenda, Barbara Streisand. Barbara Streisand, I'm a Woman in Love, 11:19 minutos. Seguimos con las noticias. ¿Qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas, Carla?
Pues en nuestra página web ya saben que pueden leer algunas noticias e incluso escuchar los programas si se lo han perdido, o los audios que vamos subiendo, o también la radio en directo, Javier, tecleando cope.es/Gran Canaria y pinchando en un icono que pone COPE más Gran Canaria para poder escuchar nuestra radio en directo.
Ya o la aplicación también. O la aplicación. La pueden descargar y ahí pueden escucharnos.
Que además es muy importante porque ya saben que, bueno, estamos en la era de la digitalización, uh-huh, y al final si usted pues se quiere mover por todos lados, lo puede llevarse
en
la radio a donde quiera.
Cualquier parte del mundo. Si está en Laponia, saludos cordiales.
Así es. Y también podemos leer, un octogenario muere al incendiarse una casa terrera en Maspalomas. En la provincia, Diario de Las Palmas, Mogán supera Marbella o Ibiza en el precio del suelo para alquiler. El cierre de Italia a migrantes amenaza con aumentar aún más la peligrosa ruta canaria de Pateras. La carestía se nota en la mesa. Menos carne, pescado y también cerveza, algo que llamó la atención. Un vuelco por una ladera de un camión de bomberos deja un herido leve en Arteara y suben las temperaturas en Canarias. Este será el día de más calor. Y en el Canarias 7 vemos la capital no da mayorías absolutas y se encamina a otro pacto, más molinos y también más basura en el sureste, movilización mundial en contra de la granja de pulpos de Gran Canaria, como bien le contábamos en los informativos. La recaudación del juego recupera los niveles de pre-COVID, aunque las salas siguen sin llenarse, y a ver quién le dice que no a Tito el Palmera. En esa celebración del Día del Libro, la Plaza de Estagno y el Teatro Peregal 2 acogieron Lean Carajos, una jornada de actividades para rendir homenaje al escritor gran canario Alexis.
Pues sí, lo echamos muchos de menos. Twitter, tendencias, ¿de qué hablan los internautas, los tuiteros?
Pues se está hablando mucho todavía del día de San Jordi, que fue ayer, el día de San Jorge, por así decirlo. Ya saben, esa fiesta que a mí me parece que me llama mucho la atención, y yo creo que deberíamos adoptarlo también en otras comunidades autónomas, porque como no, pues se regala una rosa y también un libro, y la verdad que yo creo que es como muy bonito, muy simbólico, bonito, ¿no? Sí. Y también Día del Libro, ya que se ha celebrado en muchísimos lugares.
Que aquí, pensando que estamos en precampaña o campaña electoral, eso de regalar una rosa, uno puede verla con doble sentido, ¿eh?
Bueno, ya, pero bueno, una flor.
Eso es mejor. Una rosa azul, dice.
Rosa blanca o rosa de cualquier.
Los dos partidos mayoritarios representados, la rosa del PSOE y azul, Javier, el color corporativo.
Color corporativo, si es que al final todos los colores ya no tienen que ser de.
No crees, que yo un día fui vestido con una camisa naranja y me dijeron, ¿qué haces tú de Ciudadanos?
Ya, pero sí, es lamentable. Ahora uno se tiene que pensar hasta cómo vestirse, porque madre mía. Yo hablaba de lo simbólico de un libro ese detalle, porque al final parece que cada vez leemos menos, y qué necesario es, ¿no? Teniendo en cuenta.
Lean carajo.
Teniendo en cuenta, pues, la digitalización, la era en la que estamos, y también este nuevo, no sé si lo has escuchado, lo del chat GPT, que va a revolucionar el mundo. Y que bueno, pues desde aquí lanzamos.
Yo no tengo miedo a la inteligencia artificial, Carla.
Yo no, lo que pasa es que hay que saber utilizarla también, ese es el problema, que hay que saber utilizarla, y uno de esos, y no hay que olvidarse de los libros, porque la verdad que son maravillosos. Y también es bastante polémico, se está hablando muchísimo de esto, todos los tweets están centrados en Primo de Rivera, y es que precisamente hoy comienza esa exhumación en el Valle de Cuelgamuros, que se llama ahora, no, Valle de los Caídos, y hay mucha expectación al respecto. La familia ha pedido discreción y sigue llegando simpatía a ese Valle Cuelgamuros que hay en Madrid, de las afueras. Y como no, no podemos comenzar la semana sin
nuestro día favorito.
¡Feliz lunes!
¡Feliz lunes! Gracias, Carla. 11:23 minutos. ¡Ay, chica, qué tarde se nos ha hecho! ¡Vamos al tiempo! Pues bien, buena temperatura, la que tenemos ahora mismo en la isla de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, pues agradables, muy agradables, 20 grados. En Medianías, San Mateo, 17 grados. En Valsequillo, más orientada al norte, pues algo más de calorcito, pero no mucho, ¿eh? 19 grados. En Agüimes, 21 grados, ya en el sureste de Gran Canaria. En el corazón de la isla, en Tejeda, 16 grados. Y 22 en el sur, en San Agustín. Y si nos escucha desde Puerto del Rosario, Fuerteventura, 21 grados. Información meteorológica para las próximas horas, isla de Gran Canaria. Desde la AEMET predice Javier Andrés. Buenos días.
Buenos días. Hoy en Gran Canaria las temperaturas diurnas suben en ligero ascenso, principalmente en el interior de la isla. Se espera hoy una máxima de 24 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Tendremos intervalos nubosos en zonas bajas del norte durante esta mañana, que de nuevo podrían volver a aparecer a últimas horas. En horas centrales se abrirán amplios claros. En el resto, cielo poco nuboso despejado con intervalos de nubes altas. El viento será de componente nordeste, ocasionalmente más intenso en las vertientes sudeste y noroeste de la isla, así como en la punta oeste. En cumbres girará componente este y disminuye durante el día. Brisas en las costas del suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues miren, señores, la verdad es que nos alertó la semana pasada cuando conocimos que un sin hogar, vagabundo, dormía en el interior de un contenedor de basura. Y en el trabajo de descarga, por parte de los operarios del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pues cuando estaban descargando en el interior del camión de la basura, pues esa persona sin hogar cayó dentro. Tremendo, ¿verdad? Triste. Que una persona elija un contenedor de basura para dormir. Pero no es la primera vez que pasa. No sé si es algo habitual o no. Ya nos contará ya nuestro próximo invitado. Pero no es la primera vez que ocurre. Vamos a saludar a Eloy Naranjo. Él es subinspector de la Unidad de Protección y Acompañamiento de la Policía Local. Se encarga de proteger, ayudar, escuchar, pues de alguna manera acompañar a las personas sin hogar. Eloy, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, subinspector.
Hola, buenos días a ti y buenos días a todos los oyentes.
¿Cuántos son ustedes? ¿Cuántas personas trabajan en la atención de las personas sin hogar en la calle?
Actualmente somos 11 personas en esta unidad.
11 personas.
Trabajamos en el ámbito social, todo el ámbito social, ¿vale? Todos los colectivos sociales en riesgo de exclusión.
¿Y exactamente qué es lo que hace, don Eloy?
Pues mire, le cuento. Nosotros, como le decía, trabajamos en el ámbito social, por lo cual trabajamos con los menores en situación de desprotección, mano a mano con los servicios sociales. Trabajamos con los mayores en una situación de desprotección o de riesgo también, las personas mayores. Trabajamos el sinhogarismo, las personas que lamentablemente están sin hogar en calle. Trabajamos la violencia de género, realizamos protección y acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia de género desde que se produce el episodio violento hasta que hay sentencia judicial, momento en el que pasan a ser acompañadas por Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado. De hecho, tenemos integrada una psicóloga dentro de la unidad policial. También trabajamos mucho con los servicios sociales y fiscalía el tema de las personas que tienen algún tipo de trastorno mental y habitualmente con Centro Lugo en el ámbito de la prostitución. Así que trabajamos todos los colectivos sociales.
Amplio espectro de actuación, no cabe la menor duda. Si le parece bien, nos centramos en las personas sin hogar. ¿Cuál es el perfil, don Eloy, de esa persona que no tiene un lugar donde dormir?
Bueno, nos encontramos, a mi juicio, dos perfiles. Uno es el de la persona que, por circunstancias de la vida, se ve en un momento determinado abocado a estar en la calle, que requiere ayuda, que requiere colaboración, y al que se le ofrece la administración de manera inmediata, y los primeros normalmente en localizarlo somos nosotros, policía local, no solo la UPAL, sino el resto de compañeros uniformados que automáticamente nos ponen en contacto con estas personas. Y bueno, a estas personas se les ofrecen los recursos y como los necesitan, pues suelen hacer uso de los mismos, y a partir de ahí, pues intentan remontar y remontan la mayoría de las ocasiones su vida. Y después nos encontramos otro perfil, y es el de la persona que, bueno, adopta un estilo de vida que, por más que insista la administración, por más que insistan los policías, por más que insistan los propios ciudadanos, se les ofrecen ayuda, recursos, pero han adoptado ese estilo de vida en el que pudiera darse el caso en el que, bueno, puede haber algún consumo de tóxicos o de alcohol detrás, y podríamos encontrarnos incluso el caso en el que hay alguna persona que pudiera tener algún tipo de enfermedad mental. Pero en ese último caso, con los servicios sociales se pone en conocimiento de la fiscalía al objeto de que, a través de los médicos forenses, pues se haga la valoración pertinente y se tomen las decisiones en el ámbito judicial que corresponda. Hay un perfil, como le decía, que por mucho que le ofrezcamos ayuda, pues no vamos a tener esa posibilidad.
No lo desea. Subinspector, ¿hay mucha gente durmiendo en el interior de un contenedor de basura?
No es la tónica general. Y yo me voy a aventurar a decirle algo, porque ya nos ha pasado en alguna ocasión, por lo menos en una ocasión nos pasó, y es que nos encontramos una persona que pensábamos que estaba fallecida en el interior del contenedor. Y el problema es que era una persona que consumía tóxicos, y en el momento en el que fue a mirar el interior del contenedor, el efecto de los tóxicos provocó que tuviese una pérdida de conciencia y cayera dentro del contenedor. No es que cogiese el contenedor con la finalidad de pernoctar, sino que, no sé si usted ha tenido la posibilidad de ver a alguna persona en estas condiciones, pero alongan una parte importante de su cuerpo al interior del contenedor, y el efecto de los tóxicos pues lo dejó en condiciones poco adecuadas como para poder reaccionar y salir, y se quedó dormido dentro del contenedor. Pero no es que se meta ahí para dormir. Al menos esa es, eso es lo que hemos detectado nosotros hasta el momento.
Claro, y la gran mayoría de estas personas pues están, como dice, bajo el efecto de sustancias estupefacientes o de repente tienen cualquier tipo de patología o una enfermedad mental, ¿no?
Sí, pudiera darse el caso. No necesariamente tiene por qué ser como le estoy planteando, ¿eh? Sí. Pero
puede darse. Ustedes barajan que puede ocurrir, ¿no?
Sí, sí, sin lugar a dudas.
¿Cuántas personas hay durmiendo en la calle en la capital Gran Canaria aproximadamente?
No le puedo facilitar ese dato, pero porque no lo tengo. No, yo ese dato no lo manejo, eso lo manejará Servicios Sociales, porque son los que salen a hacer esos recuentos, esas valoraciones, perdón. Y nosotros lo que hacemos es nuestro trabajo, el trabajo, y sí tenemos, o sea, sí tenemos una relación de las personas con las que hemos trabajado históricamente, pero no tengo el dato de cuántas personas puede haber sin hogar en calle ahora mismo.
¿Y la sensación que dan es que es mucha o no son muchas, son pocas? ¿Qué sensación da?
No, vamos a ver, es que todo depende y depende primero del momento y le explico ahora el porqué y del lugar. Porque no es lo mismo andar por la parte alta de la ciudad que por la parte baja de la ciudad. Con lo cual, la parte baja de la ciudad normalmente pues sirve de refugio a más personas. Y depende del momento, porque ya le adelanto que muchísimas de las personas que se encuentran en nuestro municipio como personas sin hogar no son de nuestro municipio, sino que nos encontramos con personas que vienen de otros entornos, que en invierno sobre todo son más fríos, y evidentemente vienen a la ciudad, que es bastante más cálida, y aquí se acomodan y aquí se terminan quedando.
¿Y qué lugares eligen para dormir?
Pues cualquier recoveco que consideren oportuno, o sea, cualquier lugar que les sirva pues para protegerse del un poco del frío y del
incluso
del agua.
Incluso el interior de un cajero, que hemos visto.
Sí, por eso le digo, cualquier espacio físico que quede, en el que queden excluidos de lo que pueda ser el frío y que pueda ser el agua. Pero ya usted hace un planteamiento. Vámonos a San Mateo en invierno, a ver cuántas personas sin hogar nos vamos a encontrar durmiendo en calle.
Claro, claro.
Entonces, todas esas personas, por una causa u otra, terminan viniendo a la ciudad de Las Palmas. Hablo de San Mateo como podría hablar de cualquier otro municipio, ¿vale?
Claro, y pensando un poquito, don Eloy, son gente sin recursos, vendrán caminando a la capital de Gran Canaria, de San Mateo o de Telde.
No necesariamente, porque si tienen la necesidad de desplazarse, el ingreso que reciban ejerciendo la mendicidad o incluso en algún caso que tienen paga, es que usted se podría sorprender con muchas cuestiones que nos encontramos en la calle. Hay personas que tienen ingresos económicos como para no estar en calle y están en calle, y nos hemos encontrado personas que sacan un fajo de billetes de su bolsillo que no lo he visto yo en mi vida personal nunca. O sea, que hablamos de gente, en algún caso, que tiene recursos económicos y no tiene un trastorno mental, ojo, que ha adoptado un estilo de vida y que no quiere salir de ese estilo de vida. Entonces, nos podemos encontrar de todo. ¿Es la mayoría? Sin lugar a dudas, no. Sin lugar a dudas, no. Mentiría si dijese eso.
Pero este tipo de personas que tienen recursos, a lo mejor tiene cierto trastorno mental, ¿no?
No necesariamente, no necesariamente. No obstante, nosotros cuando detectamos cualquier indicador que nos haga pensar que puede tener algún tipo de deterioro cognitivo, automáticamente lo ponemos en conocimiento de la Fiscalía y de los servicios sociales. Nos encontramos a personas con un nivel de madurez, equilibrio emocional a la hora de comunicarse y claridad de ideas que no te invita a pensar en ningún momento que pueda tener un trastorno mental. Lo que sí puede tener es un consumo de tóxicos o de alcohol o de drogas.
Y estas personas, sobre todo aquellas que no consumen drogas o que eligen este estilo de vida, ¿qué es lo que piden? ¿Piden atención? ¿Piden ser escuchada?
No, que lo dejen, que lo dejen. Yo he hablado con algunas personas que lo que dicen es, yo lo que quiero es estar tranquilo y que me dejen tranquilo. O sea, yo no molesto a nadie y yo lo que quiero es vivir mi vida de esta manera. Uh-huh. Es complicado si se lo digo. Lo que pasa es que hay que moverse en este mundo, ¿eh?
Ya.
Pero es complicado, yo se lo traslado desde el punto de vista policial práctico, que es lo que nos encontramos en calle. Y es complicado entender que una persona con recursos económicos, pero, o sea, estos son los que menos, pero los que menos, pero que nos lo hemos encontrado, lo que quiero matizar, ¿vale?
Interesante, Eloy Naranjo, no tenemos tiempo para más. En otra ocasión seguiremos hablando. Subinspector de la Unidad de Protección y Acompañamiento de la Policía Local. Gracias por atender a la COPE, subinspector. Un fuerte
Muchísimas
abrazo,
gracias.
Buen día.
Un saludo, hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hotel Livolum, un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Livolum, con un skybar de espectaculares vistas, 180 grados, ideal para cualquier celebración. Contáctanos para tus eventos por WhatsApp en el 608-549-407 o por email a eventos@lumhotel.com.
La historia de la música española está llena de grandes canciones.
Sabor de amor.
Cadena COPE Gran Canaria te presenta a Javier Ojeda, vocalista de Danza Invisible, en un concierto acústico. Un repaso a sus mejores números uno en un formato cercano y personal. Auditorio de Teror, 10 de junio, 8:30 de la tarde. Consigue tus entradas por 6 euros en tureservaonline.es, a beneficio de la promoción cultural y artística de la Villa de Teror. Cadena COPE Gran Canaria y Javier Ojeda de Danza Invisible. En una noche llena de grandes canciones. Auditorio de Teror. Somos cultura. Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Teror.
Este lado de la carretera.
El sillón descanso de Muebles Capitol proporciona bienestar, tranquilidad. Disfruta de un buen sillón relax. Regálate calidad de vida. Son útiles, prácticos, agradables, agradecidos. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera. Y siempre con los mejores precios.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
¿Aceptas borrador de rentas sin comprobar si tienes derecho a alguna de las 28 deducciones autonómicas de Canarias? En especial, la novedosa por alza de precios. Manolo Armas, economista con más de 25 años de experiencia, dirige un equipo apasionado y preparado para prestar un servicio de calidad, sin desplazamientos. Tu asesoría de confianza. Armas y Asociados. Teléfono 928-880755.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:37 minutos, de forma rápida, breve, express, echamos un vistazo a la actualidad, Carla.
Les contamos que Canarias registró en marzo la ocupación hotelera por plazas ofertadas más alta de España, del 72%, y concentró también el 41,6% de las pernoctaciones realizadas en establecimientos del país por no residentes, según el Instituto Nacional de Estadística. Además, también les contamos que la tasa de riesgo de pobreza se situó en Canarias en un 36,2% de la población residente en el archipiélago en 2022. Esto supone un 1,6% menos frente al año anterior, cuando fue del 37,8%. Y un suceso, bueno, mejor dicho, un otro asunto que hay que destacar, y es que Carburos Metálicos, compañía de gases industriales y medicinales en España, ha instalado un dispensador de nitrógeno para el inflado neumático de todo tipo de vehículos en la estación de servicios del Cubillo en Telde, en Gran Canaria.
Gracias, Carla. 11:38 minutos. Nos damos un saltito a Mogán porque sufre el precio de alquiler más alto de toda Canarias. Incluso podemos leer hoy que supera a muchas ciudades históricamente turísticas y con un nivel de vida muy alto, como es Marbella, por ejemplo, Ibiza. ¿Se puede entender que el precio cuadrado, que el precio por metro cuadrado de Mogán sea superior al de Ibiza? Pues sí, así es. ¿Por qué? Se lo vamos a preguntar a la alcaldesa, por cierto, y también le vamos a preguntar algo sobre el Siam Park. No se pierda la entrevista que hicimos esta mañana a Onalia Bueno. La saludamos. Alcaldesa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿A qué le achaca usted que el municipio de Mogán, el municipio Gran Canario de Mogán, tenga el precio del suelo, el alquiler más caro de Canarias?
Pues bueno, lo achaco con todo lo que hemos venido a lo largo de todas estas décadas atrás, cómo se ha diseñado el planeamiento en el municipio de Mogán, donde prácticamente se ha priorizado las zonas turísticas, y la falta de actualización del planeamiento también en relación a generar mucho más suelo residencial como el que tenemos contemplado en las normas subsidiarias, en el nuevo plan general. En el nuevo plan general tenemos dos grandes bolsas para vivienda de protección oficial, fuera de especulación, tanto en lo que es la ampliación de la Loma de Pino Seco, de Arguineguín, hasta lo que es el Timonel, y también lo que es la bolsa de suelo que tenemos a la salida de Mogán Pueblo, dirección Venidera. lo que se conoce la zona de los Llanos. Esas dos bolsas están precisamente reservadas para la residencialización, pero no para la especulación.
¿Qué papel juega el alquiler vacacional en el aumento considerable de precios, sobre todo en zonas turísticas, alcaldesa?
Es importante en el municipio de Mogán, pero igual de importante también es el alquiler precisamente para ese turismo senior que se hace llamar ahora, que nos lleva acompañando durante décadas en el municipio de Mogán, sobre todo en la zona de Arguineguín, donde son esa comunidad importante de nórdicos, que nos vienen a pasar su invierno hasta después de Semana Santa, que regresan a su país, y que estamos hablando de una comunidad muy importante, donde ellos alquilan durante el año lo que es la vivienda en sí, pero la utilizan solo durante 6 meses. Uh-huh. Entonces, eso hace que muchas viviendas salgan fuera del mercado y no se opte por alquilar, porque ya están alquiladas.
¿Y cómo se puede contrarrestar esta práctica, alcaldesa?
Vivienda. Ya nosotros hemos presentado nuestro plan de vivienda para la siguiente legislatura, tras el fracaso por parte del Gobierno de Canarias, tras la cesión de varias parcelas en Mogán del suelo, tanto para Visocan como para el Instituto Canario de Vivienda, que ni siquiera han redactado los proyectos. Y bueno, hemos decidido nosotros ir por nuestra cuenta presentando los proyectos, que ya estamos trabajando en ellos, de 4 parcelas municipales, y aparte de finalizar ya el último trámite que nos queda del plan parcial, el único plan parcial a día de hoy que podemos llevar a cabo en vigor, para llevar a cabo alrededor de unas 300 viviendas en Arguineguín, que es de un promotor privado, pero está calificado como viviendas de protección oficial.
Le entiendo, alcaldesa.
Todo lo que se puede construir ahí es vivienda de protección oficial.
Entiendo, alcaldesa, que Mogán pretende construir vivienda pública con recursos propios. ¿Lo puede hacer, alcaldesa?
Vamos, hay varias vías. Nosotros podemos presentarnos a toda la financiación de los fondos europeos, las administraciones locales, como así lo están haciendo diferentes municipios, o ir a llevar a cabo. Y lo estamos trabajando ya, estamos dando los primeros pasos con el Banco Europeo de Inversiones. Esta alcaldesa ha contactado con varios alcaldes de ciudades de España, donde han llevado su propia política de vivienda a gran escala, como puede ser Sevilla, uh-huh. y ellos se acogen a los uh-huh. créditos del Banco Europeo de Inversiones, uh-huh. que es lícito también, o como hay millones de dinero de los fondos europeos, precisamente para vivienda, donde las administraciones locales también pueden optar.
Uh-huh. ¿Dónde están esas parcelas para poder construir vivienda protegida, alcaldesa?
Beneguera, la primera fase sería Beneguera, El Horno, Puerto Rico y Arguineguín.
Uh-huh. ¿Y existe uh-huh. esa posibilidad? De hecho, ya, ¿no? ¿Lo ve viable, alcaldesa?
Sí, de hecho, en algunos ya tenemos los topográficos, los geotécnicos, uh-huh. los anteproyectos, y ahora continuamos. De hecho, el próximo 5 de mayo tenemos el pleno ordinario, donde va la aprobación de la modificación presupuestaria. Y dentro de esa modificación presupuestaria va una partida importante para la ejecución del proyecto de las viviendas de Puerto Rico. Uh-huh. Tenemos el anteproyecto, pero ahora tenemos que licitar el proyecto que es más de 60 viviendas.
Uh-huh. ¿Hay problemas ahí en la residencialización de zonas turísticas que estamos viendo en precisamente las zonas que tienen alta demanda turística, alcaldesa?
Bueno, problema lo que estamos viendo en los medios de comunicación, es decir, como las zonas turísticas se han residencializado, y es lo que hemos dicho en otras ocasiones, y con el próximo gobierno de Canarias nos tenemos que sentar todas las partes. Nosotros desde la Asociación de Municipios Turísticos hemos escuchado a todas las partes, vivienda vacacional, hoteleros, extrahoteleros y residentes en las zonas turísticas, y cada uno tiene parte de razón en lo que argumenta. Por tanto, si cada uno tiene parte de razón, esto lo tenemos que tomar con valentía, sobre todo en Gran Canaria, que es la isla más afectada, y sentarnos con el Gobierno de Canarias no solo en la parte turística, sino en la parte de planeamiento. ¿Por qué? Porque muchas de esas personas, hay varias casuísticas. Primero, mano de obra que vive en la zona turística porque no hay viviendas para vivir en las zonas residenciales para vivir, ¿vale? Esa es una. Y después, aquellos que les interesa salir de la unidad de explotación, porque lo que le pagaría la unidad de explotación nada tiene que ver con lo que ellos pretenden. Entonces, oye, hay algunos complejos que dentro de la unidad de explotación pagan muy bien, y por eso hay una unidad de explotación, y otros que abusan de esos propietarios porque no les pagan bien lo que es su apartamento durante el mes o durante el año. Y hay varios ejemplos que tenemos sobre la mesa.
¿Usted aboga por un modelo mixto o exclusivo?
Mogán ya tiene un modelo mixto, es decir, Pata la Vaca, es un fiel reflejo con Doñana, Don Paco, Río Canario, de una zona turística, pero residencial, pero desde hace años, incluso antes de que se aprobara la ley del 2013.
Bueno, por Canarias tanto, también, Gran Canaria siempre ha sido modelo mixto.
Exacto, y conviven perfectamente. Sí, sí. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que atajar. Y bueno, también la ley te ampara a que si tú pruebas la consolidación de ese uso, bueno, también puedes decidir si les das ese ok o no. Así que bueno, pero ya le digo, esto tenemos que sentarnos, porque de nada vale que cambiemos la ley y llegamos a consensos y después el planeamiento, por otro lado, nos bloquea precisamente para desarrollar suelo para residentes.
Alcaldesa, ya que estamos hablando de parcelas, fincas que pueden ser aprovechadas para uso residencial, turístico o incluso comercial, hemos escuchado unas palabras del representante jurídico del Siam Park diciendo que si un candidato determinado que se presenta a las elecciones en San Bartolomé de Tirajana sale elegido, ellos van a renunciar a este proyecto. ¿Abrazaría usted el proyecto del Siam Park en Mogán? ¿Hay parcelas, hay espacio para poder construirlo, alcaldesa?
Vamos a ver, primero, de hecho ya se está hablando para una próxima reunión con Siam Park en el municipio de Mogán, pero para buscar suelo. Pero yo entiendo que esta inversión se tiene que salir en San Bartolomé de Tirajana, porque no solo beneficia a San Bartolomé de Tirajana, beneficia a la isla de Gran Canaria. Entonces entendemos que San Bartolomé de Tirajana, lo que son sus futuros gobernantes, tienen que defender a capa y espada este proyecto y bueno, y no dilatarlo mucho más o no generar falsas expectativas en estos propietarios que han hecho ya un gasto, una inversión, precisamente en la canalización del barranco y algunos movimientos de tierra, y lo que no se puede hacer es maltratar al inversor de esta manera. No se puede maltratar al inversor de esta manera, porque al final es una cuestión estratégica que nos beneficia no solo a ese municipio, sino a la isla de Gran Canaria. Y a esta gente hay que tratarla bien, y sobre todo porque hemos visto el éxito en Tenerife. Sí, sí. Estamos hablando ahora en esta cuestión. Entonces, bueno, yo creo que dentro de la legalidad tenemos que buscar las herramientas necesarias para que este proyecto fluya y no se siga estancando durante años ahí. Y de lo contrario, bueno, nosotros, ya te digo, tendremos una reunión próximamente con la empresa, pero ya le digo, el sitio ideal, y además que se ha hecho un gasto para ello, San Bartolomé y Tirajana, porque al final todos nos vamos a beneficiar. Sí, sí.
¿Y para qué es esa reunión, alcaldesa?
Bueno, no lo sé, ellos me tendrán que decir.
Ah, que ellos han contactado con usted para una reunión.
Sí, a través de una persona intermediaria, sí. Como para tener, bueno, para, me imagino, para explorar futuras cosas. Pero ya le digo, yo espero que el futuro gobierno de San Bartolomé y Tirajana sea más consciente y más responsable, porque esta inversión se tiene que quedar aquí y donde tiene que estar.
Sin duda. ¿Y para cuándo está prevista esa reunión, alcaldesa?
No lo sé, me escribieron ayer por la tarde. Entonces, bueno, me imagino que a lo largo de la semana me dirán algo y pondremos fecha en la agenda.
Bueno, pues...
Pero ya le digo, fue ayer por la tarde y bueno, y cuando ellos lo estimen oportuno, si lo creen conveniente, yo les atenderé con mucho gusto.
Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán, siempre un placer. Gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo, buen día.
Gracias, buen día a todos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos,
chacho. Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceballos. Adalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
¿Y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
22 años esperando y me da que por el caminar de la perrita esto va a tardar mínimo 2 décadas más, sobre todo por los representantes públicos que muchos de ellos hacen mutis por el foro, a pesar de que reconocen que la situación por la que están viviendo los vecinos de Ojos de Garza es inaceptable. Tanto es así que la asociación Vecinos Resurgir Ojos de Garza ha remitido 3 cartas, una alcaldesa de Telde, Carmen Hernández, otra al presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y la última al presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, quien a principio de año decía que se iba a reunir con representantes de AENA para que se elimine el proyecto de la tercera pista, la ampliación del aeropuerto de Gando. Bueno, pues en estas 3 cartas reprocha mentiras reiteradas, despreocupación en relación a esta problemática del barrio. Vamos a saludar al presidente de la asociación, a quien tenemos ya en línea, Joaquín Santana. Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Pues muy bien, Javier. Buenos días.
Siempre en la lucha, ¿no? Siempre trabajando. ¿Ves tú la posibilidad de que finalmente a ustedes lo lleven a otro lado? Es decir, que se desbloquee esta situación del barrio que lleva unos 22 años protestando aproximadamente y por fin cristalicen los realojos.
Pues, Javier, sintiéndolo mucho, tengo que decir que no veo ninguna posibilidad. No veo ninguna posibilidad porque la parte política de aquí, de Canarias, ya lo dije en su momento, hace muchos años, nuestro mayor enemigo lo teníamos aquí en Canarias. Ellos fueron los que encendieron la guerra y ellos, pues, no tienen ganas ni tienen intenciones políticas de arreglar absolutamente nada, pero ni uno, ni el otro, ni el otro.
¿Qué le reprochan a cada una de las instituciones, al Ayuntamiento de Telde, a la alcaldesa Carmen Hernández? ¿Qué le reprochan, Joaquín?
Bueno, la alcaldesa de Carmen Hernández, como ya puse en el escrito, ella es diferente porque ya de ella lo esperábamos. Ella, el primer día que tuvimos la primera reunión, se lo dije, me da la impresión de que usted esto lo va a utilizar por motivos de las elecciones próximas que se venían. Y creo no haberme equivocado, porque además ya la señora alcaldesa pues ha cambiado otra vez de canto de sirena. Primero se unió con nosotros para pedir la eliminación del plan director. Ahora, en su última intervención que ha sacado públicamente, lo primero que dice en la pregunta es que se luchará, se intentará todo lo que sea bonito para que se haga la expropiación y el realojo del barrio de Ojos de Garza. Mire, ese era el canto de la sirena número 1. Ya va usted por el tercero. Y eso no es lo hablado, ni lo pactado, ni lo que queríamos. Por lo cual, me da la impresión de que ya hay un desmarque del Ayuntamiento de Telde, que ahora parece ser que está muy interesado en el tema este de las partes y demás. Sí. El gran LAN ese, en la parrilla. Pues tendrá que dar ella explicaciones el por qué tanta preocupación por un lado y tanto desasosiego por otro.
A principios de año ustedes se reunieron además con Antonio Morales, ¿no?, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, incluso con Carmen Hernández, y además Ángel Víctor Torres, el presidente, se comprometió a pedir a AENA que se elimine la tercera pista del plan director del aeropuerto. ¿Qué ha quedado de todo esto, Joaquín?
Bueno, empezamos por las reuniones. La primera fue con el presidente del Gobierno de Canarias, con Ángel Víctor Torres. Y bueno, todo el mundo, como todo el mundo, esto es una aberración, esto no se le puede hacer a un pueblo, esto es un barrio criminalizado, todo lo que uno alarde de mucho cuidado. Solución, vamos a pedir una reunión en Madrid con todos los ministerios correspondientes y vamos a ponerle una solución a este tema. Y claro, el tema es que nosotros lo hemos pedido por 2 veces, cómo está la reunión de Madrid, si se ha solicitado, si no se ha solicitado, y cuál es nuestra sorpresa, que no nos han contestado. Con lo cual creemos que no se ha solicitado.
¿Cuál es la situación en el barrio? ¿Se está generando compraventa de viviendas o digamos que hay mucha incertidumbre ahí, Joaquín?
No, hay demasiada incertidumbre. Además, la gente se desespera porque tenían alguna esperanza de que esto empezara a resolverse, pero no. La gente, pues cada día está más desanimada. No tienen ganas, de verdad que no tienen ganas, en el sentido de que no ven una alguien que sea responsable y que diga, vamos a trabajar en esto, pero ya. No. Y luego después aparece ahí abajo, que es lo que más nos ha tocado las narices, y digo así con el perdón de todo el mundo, a lo mejor por la mala ubicación, el señor Augusto Hidalgo, que va a la cabecera del Partido Socialista en el Cabildo de Gran Canaria, con un vídeo a decirnos que no hacer nada es lo peor que se puede hacer. Mire, don Augusto, preocúpese usted de su ciudad, a usted se le equivocó el GPS, se llegó al aeropuerto llegando a hablar de Ojos de Garza sin saber dónde está ese barrio, ¿entiendes? Y él no puede decir que no hacer nada es lo peor. Nosotros hemos tenido una reunión al señor Augusto Hidalgo hace mucho tiempo, al igual que muchos alcaldes.
¿Y Joaquín?
Claro.
Se nos fue un poquito la cobertura. Decías que han pedido una reunión. ¿Y qué ha pasado con esa reunión, Joaquín, que en ese momento justo se fue la cobertura?
Pues nada, que la reunión que iba a pedir el presidente del gobierno de Canarias para quitar todo esto, para empezar a hablar, para 20.000 cosas, le hemos pedido que se nos informe de cómo va el tema.
Pero,
de la
¿pero ha habido reunión? Porque el presidente dijo que sí, que va a eliminar la condena de Ojos de Garza y que se van a reunir con AENA. ¿Ha habido algún tipo de reunión? ¿Le ha llegado a usted algún tipo de encuentro que haya tenido el presidente?
Le hemos mandado dos cartas para que nos informe de cómo va esa reunión, si se va a celebrar o no, porque no tenemos noticias de que se vaya a celebrar. Y a través de Sergio Ramos, sabemos que no se ha pedido ninguna.
Yeah. De todos los candidatos, ¿cuál es el que ven ustedes más está implicando con la causa de Ojos de Garza?
Mire, si quiere que le diga yo la verdad con la mano en el corazón, al final de la historia todos están metidos. Pero mire, el que, por lo menos el que se ha ofrecido y se está ofreciendo a cosas, lo tengo que decir claramente y no me corto, es el señor Sergio Ramos, del Partido Popular, que fue quien hizo la pregunta en el Senado. Me ha ofrecido ir a un eurodiputado. En definitiva, la persona que más se ha movido para hacer algo, pero claro, también está atado de pies y manos. Los demás, hablar en la radio, en la prensa y demás, todos me tienen reuniones, pero a la hora de la verdad, es decir, vamos a sentarnos, cortar esto aquí y esto lo vamos a arreglar, ninguno.
Y ya para acabar, Joaquín, ¿qué es lo que sienten ustedes cuando ven que un proyecto como Dreamland, que se presentó hace un mes aproximadamente, parece que sí, que tiene toda la implicación de las autoridades, y ustedes que llevan 22 años esperando, según nos comentan, todos hacen mutis por el foro, de alguna manera no les hace caso?
Pues, ¿qué quiere que le diga, Javier? Me da vergüenza ajena, ¿no?, porque sabemos lo que tenemos aquí, ¿vale? Me parece que para nosotros es una clase política de muy bajo nivel, porque no dan soluciones a los ciudadanos, y esto da a pensar lo que ya yo quería quitar de mi cabeza. Esto es seguir pagando favores unos a los otros, ¿eh? Habrá que por qué preguntarse, ¿por qué se le quita Fuerteventura y tú pones Telde? ¿Por qué se quiere nombrar en de no sé qué antes de las elecciones? Eso me suena a chamusco. Mire, si quiere seguimos poniendo allí a tantos Chiqui y Ernest y todo, ese es el motivo, ese es el sentido que hay que hacer. Pues habrá que pensar algo por el estilo, ¿no?, digo yo. Porque es que ya vemos que oírnos a la ley, pero mire, irnos a la ley, eso cuesta muchísimo dinero que no tenemos. Y yo creo que con esto también juegan estos políticos.
Y que ustedes llevan batallando muchos años, no cabe la menor duda. Joaquín Santana, el portavoz, presidente de Resurgir Ojos de Garza. Gracias por atender a la COPE. Un abrazo, buen día,
gracias,
Joaquín.
Gracias a ustedes, adiós.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Aceptas borrador de rentas sin comprobar si tienes derecho a alguna de las 28 deducciones autonómicas de Canarias? En especial, la novedosa por alza de precios. Manolo Armas, economista con más de 25 años de experiencia, dirige un equipo apasionado y preparado para prestar un servicio de calidad, sin desplazamientos. Tu asesoría de confianza. Armas y Asociados. Teléfono 928-880755.
En Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Las fortalezas secretas de los silenciados, una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados, la resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Operación NEO. Este es el nombre que en el argot militar reciben los dispositivos de evacuación de personal civil de una zona de conflicto. Pues España ha culminado esta mañana su propia Operación NEO en Sudán. 72 personas han llegado poco antes del mediodía a la base aérea de Torrejón, entre ellas 34 españoles. Todos han sido evacuados desde Jartum, la capital sudanesa. Todavía quedan en este país unos 30 españoles que han rechazado su evacuación, al menos por el momento. Esta operación especial ha estado compuesta por 200 efectivos militares y 4 aviones del Ejército del Aire. Entre ellos había 90 miembros de operaciones especiales y de la Brigada Paracaidista. Estas unidades de élite han sido fundamentales para establecer los perímetros de seguridad en torno a los 3A400M en el aeropuerto de Jartum, porque esa zona está siendo escenario de combates. Estos aviones de transporte están diseñados y equipados para aterrizar o despegar en condiciones muy difíciles. Los A400 fueron también protagonistas durante la evacuación de Kabul en agosto de 2021. De aquella salida de Afganistán, el capitán Mario Peña, piloto que participó precisamente en esa operación, nos contaba en COPE algunos detalles que pueden haberse repetido ahora en Sudán.
Contábamos con aviones que llevaban un kit de blindaje para la cabina de vuelo y algunas zonas de la cabina de carga donde hay personal sensible para la misión. Y sí, pues utilizando determinadas tácticas que practicamos normalmente en España en tiempo de paz, intentamos minimizar el tiempo de exposición a las armas de los enemigos que pueda haber también. Y la protección que brindaban los equipos de tierra, estableciendo un amplio perímetro de seguridad.
Durante esta pasada noche, uno de esos A400M ha despegado con los evacuados que han viajado, como hemos podido ver en una fotografía, en la bodega del avión, tumbados o sentados en el suelo y en los pocos asientos de tela que llevan estos aparatos. La siguiente parada ha sido Djibouti, donde actualmente hay un destacamento español participando en la operación Atalanta contra la piratería en el Cuerno de África. Ese destacamento ha servido como base de operaciones para entrar y salir de Sudán. Desde Djibouti, ya a salvo, un avión Airbus, también del Ejército del Aire, les ha trasladado a España con mayor comodidad. Atrás queda Sudán, todavía con una treintena de españoles, uno de los países más grandes de África y a la vez más pobres del planeta, y que vive en una permanente inestabilidad política. Allí dos facciones militares se han repartido el poder durante el último año y al final han acabado enfrentadas. La historia se repite y de nuevo el escenario es África. Pues están pasando otros asuntos destacados que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Está pasando, Pilar, que te veo bastante veraniega. Será por lo que anuncian los termómetros, porque estamos en la última semana del mes de abril con temperaturas más propias de finales de junio. El jueves y el viernes, ojo, se van a superar los 30 grados en buena parte de España, llegando a los 35 la mitad sur y el Valle del Ebro. No se descartan incluso los 40 en el Valle del Guadalquivir. Avisados quedamos.
Qué temperaturas, buenas noticias nuestras, ¿has visto? Correas.
Hombre, ya el calorcito también es bueno, ¿eh? Temperaturas muy elevadas que ya han obligado a elevar también el riesgo extremo de incendios. Y ahora mismo se están trasladando los restos mortales de José Antonio Primo de Rivera desde el Valle de los Caídos, donde han permanecido desde el 1959, al cementerio de San Isidro, en Madrid capital. A primera hora de esta mañana comenzaba la exhumación en la Basílica a petición de la familia del fundador de Falange y en virtud de la aplicación de la Ley de Memoria Democrática. El Valle de los Caídos, que según esa norma pasa a llamarse Cuelgamuros. Y el poeta venezolano Rafael Cadena se recibe a esta ahora en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, en Madrid, el premio Cervantes. El rey don Felipe le entrega el máximo galardón de las letras españolas. También contamos, Pilar, que el cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal, se ha incorporado hoy como miembro del Consejo de Cardenales, conocido como C9, que asesora al Papa en el gobierno de la Iglesia y la reforma de la Curia. También forma parte de este grupo otro español, el salmantino Fernando Vérguez, presidente de la Gobernación del Estado de la Ciudad de el Vaticano. Y además, los obispos de Ecuador han hecho un llamamiento a los políticos para que trabajen por la paz, el diálogo, el Estado de Derecho y la seguridad en medio de la grave crisis de violencia, criminalidad e inseguridad que está sufriendo este país.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Real Madrid, mañana en Girona, sin el Balón de Oro.
Mañana comienza una nueva jornada de Liga. El Real Madrid va a jugar en Girona y lo va a hacer Melchor Ruiz con bajas de nombres importantes.
Sí, hasta 5 bajas va a tener mañana Carlo Ancelotti en Girona. Los 2 lesionados ya conocidos, David Alaba y Ferran Mendy. 2 tocados, Karim Benzema, Balón de Oro, con esas molestias en el gemelo izquierdo. Camavinga, con molestias en el cuádriceps de su pierna derecha, además de Ceballos, que está sancionado. Rodrigo, que hoy no ha trabajado con el grupo, dice Ancelotti que sí va a estar mañana en Montilivi ante el Girona. Un Carlo Ancelotti que en su rueda de prensa número 101 tiene muy claro que la diferencia entre el Barça y el Real Madrid no es de 11 puntos.
No, yo creo que como calidad de los dos equipos no hay 11 puntos de diferencia, y lo han mostrado los partidos que hemos jugado como rivales. A veces hemos ganado nosotros, a veces han ganado ellos. Creo que los dos equipos son muy igualados, los pequeños detalles han determinado esta distancia que queremos recortar en los próximos partidos.
Y hay mala noticia en el Girona. Toni Villa, que se lesionó en el partido contra el Valladolid, tiene rotura de ligamento cruzado en la rodilla derecha, va a tener que pasar por el quirófano. Y Aleix García tiene problema muscular, va a estar un mes de baja. Mañana se juegan también el Cádiz Osasuna y el Betis Real Sociedad.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La voz de uno de los mejores tenores del siglo resonará en los jardines de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel en la tercera edición del Festival Santa Catalina Classics. Ven a disfrutar el próximo 24 de junio a las 20:30 horas de una gala lírica a cargo de Roberto Alaña. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva ya tu entrada.
Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera son buenas direcciones donde encontrar zapateras cómodas para ordenar la ropa. Muchísimos sofás cama, prácticos y económicos. Maravillosas mesas de centro. Compruébalo. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Bueno, este es mi baño. ¿Qué le parece, señora?
Precioso. Qué bien te lo dejaron los del Baño Barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El Baño Barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Si lo tuyo es hacer películas o ser la primera persona en cubrir la noticia, es tu momento. Dedicarte a lo que más te gusta es un sueño que puedes cumplir aquí y ahora. Matricúlate en Comunicación Audiovisual y Periodismo en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y no dejes que te lo cuenten y lo vivan otros por ti. Universidad Fernando Pessoa Canarias. Vívelo aquí y ahora.
Nuestros niños y niñas sienten que hacemos magia porque sabemos ver el brillo en sus ojos y estar a su lado en el preciso momento en el que nos necesitan. Nos inspiran con su ilusión a impulsar y hacer realidad sus sueños. Y es que la fuerza está en ser un equipo. Colegio Arenas. Educar es hacer magia cada día.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Lunes 24 de abril, son las 12:08 minutos, segunda parte de la mañana de COPE Gran Canaria. Como siempre, echamos un vistazo a la actualidad, a las en punto, profundizamos en ella, a las y media, en titulares, noticias cortas, son las 12:08 minutos. ¿Por dónde giran las noticias de este lunes 24 de abril, Carla?
Les contamos que Mogán registra el precio del suelo en alquileres más caro de Canarias y además supera con creces el precio de metro cuadrado de grandes municipios turísticos como son Marbella o incluso Ibiza, con un precio de 11 euros por metro cuadrado. Del consistorio lo achacan al diseño del planeamiento en el municipio y también la falta de actualización de este plan. Aurelia Bueno, la alcaldesa, señala que las zonas turísticas están tensionadas y que además se debe generar más suelo residencial que lo que está planteado en el plan general. Considera que la vivienda vacacional es importante porque a su municipio acude los seniors que pasan largas temporadas en las islas. Eso sí, considera que deben ampliar la oferta de vivienda para su municipio y también recuerda que ellos ya tienen implantado un modelo mixto.
Plan ya tiene un modelo mixto, es decir, Pata la Vaca, es un fiel reflejo con Doñana, Don Paco, Río Canario, de una zona turística, pero residencial, pero desde hace años, incluso antes de que se aprobara la ley del 2013, y conviven perfectamente. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que atajar. Y bueno, también la ley te ampara a que si tú pruebas la consolidación de ese uso, también puedes decidir si les das ese ok o no. Pero ya le digo, esto tenemos que sentarnos, porque de nada vale que cambiemos la ley y llegamos a consenso si después el planeamiento, por otro lado, nos bloquea precisamente para desarrollar suelos para residentes.
Bueno, por cierto, que Onalia Bueno también nos ha contado que los promotores de Sean Park se han puesto en contacto con ella para poder reunirse. Todo esto después de las declaraciones del responsable jurídico del proyecto, en el que aseguraba que si Marco Aurelio Pérez, el antiguo alcalde del municipio, vuelva a salir, desistirán de instalar el proyecto en el Beril.
Pero yo entiendo que esta inversión se tiene que salir en San Bartolomé de Tirajana, porque no solo beneficia a San Bartolomé de Tirajana, beneficia a la isla de Gran Canaria. Entonces entendemos que San Bartolomé de Tirajana, lo que son sus futuros gobernantes, tienen que defender a capa y espada este proyecto y, bueno, y no dilatarlo mucho más o no generar falsas expectativas en estos propietarios que han hecho ya un gasto, una inversión, precisamente la canalización del barranco y algunos movimientos de tierra, y lo que no se puede hacer es maltratar al inversor de esta manera.
Y contarles que Las Palmas de Gran Canaria recibió un total de 118.550 turistas en el primer trimestre de este año. Esto supone que la capital de la isla lo alojó a más del 22% que en el mismo periodo del 2020.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a las 12:30. Son las 12:11. A esta hora, todos los días en la mañana de COPE Gran Canaria, se habla, se debate, se discute, tiempo de análisis. Beatriz Calzada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Pepa Luzardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, corriendo de un sitio a otro, pero bien. Estoy en la calle, espero que no se escuche.
Se te escucha bien. Ahora a relajarnos, a tranquilizarnos un poco, a hablar de actualidad, que ya saben ustedes que pasa por la cita electoral el 28 de mayo, el mes que viene, en un mes aproximadamente. Tenemos la cita con las urnas. Estamos viendo pues muchas encuestas, independientemente de concejal arriba, concejal abajo, diputado arriba, diputado abajo, consejero arriba, consejero abajo. Lo que sí parece que está clara, Beatriz, es que esto de las mayorías ha pasado ya a mejor vida, mayorías absolutas, sobre todo en las grandes capitales, en las grandes ciudades y en las grandes instituciones como el Gobierno de Canarias y también Cabildo de Gran Canaria. No sé si la llegada de los nuevos partidos, que por cierto también está en caída libre, ha propiciado esto, que ya no haya mayorías absolutas, pero lo que sí vamos a ver serán muchos pactos en cascada. ¿Cómo lo te ves, Beatriz?
A ver, está claro que en la medida en la que van surgiendo más partidos y por lo tanto la gente pues tiene más posibilidades, ¿no?, donde decidir, pues obviamente el voto se reparte más y eso al final hace que no haya mayorías absolutas, y eso no es del todo malo. Quiero decir, yo creo que un buen pacto es positivo porque obliga pues a consensuar, a llegar a acuerdos, ¿no? Cuando hay una mayoría absoluta pues parece que es nada más que lo que diga ese partido y ya está, ¿no? Y eso, como digo, no es necesariamente bueno. Depende también del partido, ¿no? Y de su programa electoral. Pero bueno, yo creo que sí, que ya estamos acostumbrados y ya lo vemos con bastante normalidad el tema de los pactos en sitios más pequeños con unas especificidades propias. Sí se siguen manteniendo esas mayorías absolutas, pero está claro que a nivel de parlamento, de cabildo o de las capitales, hoy por hoy está el voto demasiado dividido como para pensar en mayorías absolutas, y habrá que ver a partir del 28 de mayo lo que ocurre, ¿no?, que es lo que deciden la ciudadanía respecto a quienes quieren que estén allí pues representándoles y defendiendo sus derechos y ejecutando sus recursos, para ver esos pactos al final cómo se cierran.
Claro, cuando son pactos dos, pactos tres, pues bien, pero cuando entran en juego ya otras representaciones, otros partidos, se puede convertir en un pacto, en una alianza
Frankenstein. Y a partir de aquí son muchas sensibilidades, Pepa, que vete tú a saber lo que se puede luchar para llegar a un acuerdo. A veces incluso ni se llega a un acuerdo.
En el caso de Canarias, ¿no? Tanto el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, Cabildo, el Gobierno, tenemos un tripartito, ¿no? Yo creo que después de la experiencia, yo estoy convencida. La verdad es que yo suelo ser bastante optimista y hasta la noche de las elecciones, que veo resultados, no me vengo abajo, me vengo arriba, ¿no? Hay que luchar, hay que trabajar mucho. Yo creo que hoy mismo hemos tenido nosotros, yo concretamente he estado participando en tres reuniones con entidades del tercer sector, y viendo un poco lo que necesitas para intentar gestionar de mejor manera posible. Es verdad que dice que, oye, que las mayorías absolutas son muy raras. Bueno, pues en Andalucía sacamos mayoría absoluta al Partido Popular. En Madrid parece que está también encantado, que es posible que podamos tener también mayoría absoluta. Es verdad que aquí, a nivel de Canarias, es muy complicado en relación al gobierno de las siete islas, ¿no? O ocho que somos ahora, ¿no? Pero yo todavía confío en que ayuntamientos y cabildo se puede ganar las elecciones con mayoría suficiente, incluso para gobernar en solitario. O sea, yo me acuerdo que en el 2011, bueno, ganamos, Juan José Cardona fue alcalde, yo lo fui en el 2003, José Manuel Solía en el 95-99, y no descarto que ahora pues podamos también nosotros tener... Sí, porque al final el voto también a veces es útil, ¿no? A veces los ciudadanos, los vecinos, si quieren un cambio, saben perfectamente que si no quieren que sigan los que están, la otra opción con posibilidades de ganar...
Pero estamos viendo bloques, más que partidos, bloques de izquierda, bloques de derecha, que evidentemente pactan entre ellos y llegan a un acuerdo y al poder.
Pero fíjate que yo creo que hay algunos partidos, que se consideran de centro, bueno, no de centro, en el caso de Vox no es de centro, yo creo que incluso no van a entrar, no creo que saquen el 5% del número de votos para entrar en algunas instituciones, sobre todo aquí en Canarias.
Hombre, a SG, no, por ejemplo, ¿tú dónde lo ves? ¿A SG? ¿La izquierda o la derecha? Agrupación Socialista Gomera. ¿A SG? ¿A Casimiro Curbelo?
Es que ni se sabe. Yo creo que al final Román va a intentar gobernar como sea y se va a sumar al pacto si al final, bueno, pues tenemos posibilidades el Partido Popular y Coalición Canaria, que una de las posibles escenarios que se pueden dar, yo creo que a lo mejor se puede dar hasta fuera.
No, ¿tú crees? ¿La Agrupación Socialista Gomera fuera? No sé, Beatriz, ¿tú dónde ves a Casimiro Curbelo?
Nueva Canaria va a apostar por todo.
Casimiro Curbelo es el ejemplo del pragmatismo absoluto en política. Es decir, el que me dé lo que necesito para la Gomera, con ese voy. Sí. Y ya está.
O sea, pero mira, tampoco me parece mal, porque al fin y al cabo es el presidente del Cabildo de la Gomera.
No, para nada. De hecho, es una de las cuestiones que siempre que nos echaron en cara Coalición Canaria, nuestro pragmatismo político, porque al final, sobre todo con grupo político en Madrid, en el Congreso de los Diputados, nos decían, pero bueno, es que esta gente apoya tanto al PP como al PSOE, y nosotros siempre hemos dicho, apoyamos a quien cumpla con Canarias. Es decir,
primero, hay que intentar que los ciudadanos no decidan.
Pero ¿qué es lo que ocurre? Te quería comentar dos cosas, Javier. Respecto a los pactos, a mí lo que me preocupa cuando son pactos de muchos, que es lo que hemos estado viviendo, tripartitos, cuatripartitos, es que al final haya un gobierno rehén de alguno de sus socios. Y eso lo hemos vivido, lo vemos en España con Pedro Sánchez, que es rehén absoluto, tanto de Podemos como de algunos que no están dentro del gobierno, pero que lo están apoyando, o aquí en Canarias, donde vemos que el Partido Socialista es rehén absoluto de sus socios de gobierno. Es decir, la gestión que ha hecho Podemos en derechos sociales la llega a hacer otro y ya estaría en la calle. Pero no puedes prescindir de él porque sabes que rompes el gobierno. Eso es lo que a nosotros realmente nos preocupa cuando se cierran los pactos. Uh-huh. Al final están más preocupados de mantener un gobierno que de tener una buena gestión, que es lo que la ciudadanía
necesita. No, y luego tienen que cesar a un consejero y no lo hacen.
Claro, entonces vemos como, por ejemplo, el Partido Socialista ha cesado a varios consejeros socialistas en el gobierno de Canarias por su nefasta gestión, pero no lo ha hecho, por ejemplo, con la consejera de Podemos, porque sabe que se les rompe el gobierno. Es decir, a mí eso es lo que realmente me preocupa. Y después lo de los bloques. Lo de los bloques es totalmente intencionado. Es decir, hay una serie de partidos, que normalmente son los de la izquierda, que están empeñados en crear bloques. Aquí, por ejemplo, el discurso y el mantra de Román Rodríguez es situar a Coalición Canaria en un bloque determinado porque le interesa de forma interesada, cuando él sabe que eso no es cierto. Pero sabe que eso no es cierto porque Coalición Canaria, políticamente, siempre nos hemos situado en el centro porque estamos compuestos o tenemos personas que van tanto de la izquierda como gente más de centro-derecha. ¿Vale? Entonces, es totalmente interesado para crearle a la gente esa idea de que votar a tal es votar a un bloque, cuando no es cierto. Coalición Canaria ha gobernado tanto con el Partido Popular como con el Partido Socialista, y en Madrid ha apoyado tanto a gobiernos del Partido Socialista como del Partido Popular.
Román ha sido el consejero que más ha recaudado de Hacienda de toda la historia y es incapaz de llevar a cabo una política de alivio fiscal, porque eso no va con su filosofía. Entonces, ellos, el gobierno recauda, y cada vez los ciudadanos pues tenemos más problemas, no llegamos a final de mes, subida de hipoteca, combustible, etcétera, etcétera, no, las energías, la cesta de compra, y no es capaz de poner una rebaja de impuestos en la parte autonómica, que sí lo podía haber hecho en el IRPF, que estamos ahora todos pagando, ¿no?
Oye, y lo de ahí, ¿cómo se entiende lo de ahí con consejeros de Nueva Canarias y también de Coalición Canaria, Pepa? ¿Cómo se puede entender? ¿Cómo se puede comprender?
Bueno, no lo entiendo, porque además ahí yo creo que se van a engañar. Esto es una opinión mía muy subjetiva. O sea, yo creo que van a decir que van a repartir una papeleta, luego repartirán la otra o no repartirán ninguna.
No.
Es lo que yo creo en relación a... Porque parece que han hecho un pacto por un lado con Coalición, ¿no? Y por el otro lado con Román. No parece muy compatible
pacto, ¿no? Si quieres, yo te lo explico. Si me dejas, Javier, yo te lo explico.
Adelante,
no,
sí, faltaría más.
Creo que además volvemos a lo mismo. Es decir, aquí lo que ha habido es una venta de una noticia totalmente interesada por parte de Nueva Canarias y de Román. Es decir, y esto lo explicó el otro día el presidente de HI, lo explicó perfectamente. HI tiene un acuerdo firmado con Coalición Canaria, por el que apoya la lista autonómica al Parlamento de Canarias de Coalición Canaria. Coalición Canaria no se presenta en el Hierro, ni al Cabildo, ni en los ayuntamientos, ni al Parlamento Circunscripción Insular.
Sí.
¿Vale? Se presenta solamente a HI, pero ellos apoyan a Coalición Canaria en la lista autonómica. ¿Qué es lo confirmado con Nueva Canaria? Un apoyo de tal manera pues que aquellos electores de Nueva Canaria, aquellas personas que pudieran querer votar a Nueva Canarias en el Hierro, a quien van a votar es a HI. Y HI integra pues a personas que se sentían a lo mejor cercanas a Nueva Canarias y van a integrar a determinadas personas en sus listas. Este es el acuerdo al que se ha llegado. Lo que pasa es que después, interesadamente, han querido vender otra cosa para que parezca una ruptura de HI con Coalición.
Es decir, en la lista electoral de ahí va gente de Nueva Canarias y de Coalición.
¿Sí? No, en la lista de HI, van las personas de HI, y el acuerdo que han cerrado con Nueva Canarias es, bueno, integrar algunas personas que estaban de Nueva Canarias en el Hierro e integrarlas en sus listas. Pero no significa que se haya roto ese acuerdo que ya estaba firmado con Coalición Canaria. Estaba allí con Coalición Canaria, que es apoyar a la lista autonómica, y Coalición Canaria no se presenta en el Hierro.
Lo que pasa es que esos acuerdos, luego cuando se ven reflejados, es cuando haces el recuento del escrutinio, ¿no?
Claro, si ahí tuviera que apoyar a alguien, ¿a quién apoyaría? ¿Nueva Canarias o Coalición?
Es que no hay duda posible. Es decir, solamente se verían en la tesitura de a quién voto en la lista autonómica, a quién apoyo en la lista autonómica. Sí. Y ya lo han dicho, apoyamos a Coalición Canaria.
Es que la lista autonómica además se vota en todas las islas, o sea, es la lista.
Claro, digamos, exacto.
Que es una estadística que votamos todos.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Oye, Ojos de Garza. Hemos hablado esta mañana con el nuevo presidente de la asociación Resurgir Ojos de Garza. Ustedes recuerdan a Margarita Alonso. Estoy convencido de que habrán hablado con ellos. Bueno, pues Margarita
mucho
ya se
además,
ha hecho a un lado.
Además.
Por todos los problemas que le ha acarreado después de 20 años defender los derechos de Ojos de Garza, y ahora pues hay un nuevo presidente. Hemos hablado esta mañana con Joaquín Santana y dice que todos los gobiernos le han mentido, absolutamente todo, que no se habla nada del Real Ojo, que ahora parece que se está intentando convencer a ENA para que desista de ese proyecto de la tercera pista, y que ellos se ven en medio y con mentiras constantes. Vamos a escucharlo.
Esto no se le puede hacer a un pueblo, esto es un barrio criminalizado, todo lo que uno alarde de mucho cuidado. Solución, vamos a pedir una reunión en Madrid con todos los ministerios correspondientes y vamos a ponerle una solución a este tema. Oye, que estén llamando de otro lado. Y claro, el tema es que nosotros le hemos pedido por dos veces cómo está la reunión de Madrid, si se ha solicitado, si no se ha solicitado, y cuál es nuestra sorpresa, que no nos han contestado. Con lo cual creemos que no se ha solicitado.
Bueno, 22 años esperando, la verdad es que es una barbaridad, ¿no? Este barrio, por alguna respuesta institucional, alguna ha tenido, no digo que no, pero se ha quedado todo en aguas de borraja. Y también nos hacemos la pregunta, ¿realmente es necesaria una tercera pista en el aeropuerto de Gran Canaria, Beatriz?
A ver, yo con el tema del Real Ojo de Garza podría contar mucho porque es un tema que he llevado directamente y bueno, yo entiendo el enfado de la ciudadanía, tienen todo el derecho del mundo a estar enfadados, creo que la decisión que se tomó con Ojos de Garza en su día no fue correcta. Creo que AENA realmente es quien los está engañando, ni siquiera engañando. Yo creo que AENA ha sido siempre muy, muy claro en sus pretensiones y es un problema muy, muy complicado. Que no se haya hecho nada, no, yo no lo puedo compartir. Otra cosa es que lo que se haya hecho no haya tenido éxito. Pero yo recuerdo que en la legislatura pasada se planteó y se redactó un proyecto de Real Ojo, de urbanización nueva en los suelos que están habilitados, se han hecho procesos participativos, es verdad que con el resultado que han tenido. Y por eso siempre hemos dicho que había que implementar todavía más ese proceso participativo en la ciudadanía, que también hay que entender que 22 años después están cansados y están hartos. Y yo eso lo entiendo perfectamente, y entiendo que estén enfadados con todo el mundo, da igual cómo se llamen, eso lo puedo entender también. Pero no es cierto que no se haya hecho, sí se han hecho cosas, independientemente del resultado. Aquí, ¿dónde hay que poner el tiro? El tiro hay que ponerlo en AENA que sigue empeñado en mantener esa pista y sigue empeñado, por lo tanto, en tener a todo un barrio secuestrado hasta ver si al final se hace o no se hace esa pista. La posibilidad de caducar este expediente ya se planteó también en la legislatura pasada, que es lo que ocurre, que AENA no quiere. AENA no quiere. Entonces, ahora los vecinos, ¿qué es lo que se les ha planteado? Yo, lo que he visto en las noticias, este gobierno salió hace poco anunciando a bombo y platillo que se iba a exigir a AENA, que se quite la tercera pista, que se termine con esto y no sé qué. Y por lo que estoy viendo, no se ha hecho nada, porque lo que están diciendo es que ni siquiera hay una cita pedida en Madrid. Con lo cual entiendo el enfado que tiene la gente. ¿Es necesaria la tercera pista? Hoy por hoy los datos que tenemos sobre la mesa parecen indicar que no es necesaria esa tercera pista. Lo que está claro es que la necesitemos o no la necesitemos, el barrio de Ojos de Garza tiene que quedar liberado. No puede seguir secuestrado, no pueden seguir condenados de por vida a expensas de si se hace o no se hace. Y eso sí requiere una actuación muy clara y muy contundente con AENA de exigirle además responsabilidades por el daño y perjuicio que le ha provocado a los vecinos en estos 22 años.
¿Cómo lo ves tú, Pepa?
Vamos a ver, yo primero déjame que haga un reconocimiento expreso a Margarita. Margarita ha sido una señora que yo la recuerdo en huelga de hambre, o sea, que se plantó porque nadie hacía caso a qué iba a pasar con el proyecto, bueno, que tendría que el proyecto de la tercera pista que llevaba consigo un Real Ojo de lo que son los vecinos de Ojo de Garza. Y es verdad que yo la recuerdo por lo menos en dos o tres ocasiones tener que plantarse, ponerse en el aeropuerto para que las administraciones públicas le hicieran caso. Es verdad que esto es una cuestión que tiene que ver con AENA y es verdad que AENA da tumbos. Primero dice una cosa, luego otra, luego deja pasar el tiempo, pero mientras efectivamente han pasado 22 años o 23 años, como tú acabas de decir, con unos vecinos que no pueden vender y que no pueden hacer nada, sino esperando a ver el capricho de la administración. Porque si la pista no es necesaria hoy, pero va a ser necesaria en un futuro, pues oye, entonces vamos, que lleguen a un acuerdo. Yo me acuerdo de haber visto incluso un proyecto, que yo creo que fue Domingo Berriel, creo recordar que fue Domingo Berriel el que se redactó cuando él era consejero, sí. Donde, bueno, se llegó a un acuerdo que los propios vecinos también hicieron sus aportaciones.
Hay un lugar incluso, de Real Ojo.
Sí, están los suelos. Sí,
Montaña Las Caballas. En Montaña Las Caballas iba Real Ojo.
Sí, y de hecho hubo que aprobar una ley en el Parlamento para poder habilitarlo.
Claro, pero todo eso se ha hecho. Entonces, lo último es que, claro, AENA tiene que poner lo que eso cuesta. Porque, claro, todo esto estamos hablando de al final, de recursos económicos. Y lo que no es normal es que están dilatando cuatro años, porque efectivamente llega un momento en que los vecinos están hasta el moño. Y yo ahí creo que tienen razón. O sea, si la pista no se va a hacer, que no se haga entonces nunca. Pero si hay, que no me acuerdo, dentro de 20 años hace falta, o dentro de 10, o incluso dentro de 5, ojalá, ¿no? Porque tendríamos mucho más movimiento, seguramente sería... porque necesita el aeropuerto y las llegadas y salidas de esta isla de Gran Canaria. Pero entonces, que es un tema de presupuesto general del Estado, que pongan la pasta, el dinero que cuesta eso, que se firme dichoso convenio y que se busque una solución definitiva para estos vecinos que llevan toda la vida viviendo en Ojo de Gasa y que tienen que tener ya la tranquilidad suficiente de ver cuál es su futuro. Porque el presente siguen sin saber cuál es el futuro. Y yo creo que tienen razón. Y yo creo que las administraciones públicas tenemos que también echar una mano y plantar al gobierno.
Claro, la pregunta es, ¿eso no lo puede pagar el gobierno de Canarias una prefinanciación, digamos? ¿Lo paga el gobierno de Canarias y después se lo exige
a AENA? A ver, hay un convenio firmado, el convenio que se firmó entre las administraciones y AENA para el realojo de los vecinos, que establece un porcentaje determinado. Es decir, si un porcentaje determinado de vecinos aceptan el realojo, entonces ese realojo se produciría y lo paga en su integridad, lo paga en su totalidad AENA. ¿Qué es lo que ocurre? Que en los procesos que se han hecho de participación no se ha llegado a ese porcentaje, lo cual también es entendible, porque 20 años después los vecinos ya están desencantados, desanimados y no se creen.
Es que no creen. Lo que
sí, y entonces no creen. En ese momento fue cuando dijimos, pues evidentemente este sistema ya no sirve cuando han pasado tantos años.
Y de ahí a que lo que se pida, disculpa Beatriz, es que desista AENA de este proyecto, porque los vecinos lo que quieren es vivir ahí. No quieren irse a otro sitio.
Por eso te comentaba antes que ya en la legislatura pasada, en las reuniones que tuvimos en esa comisión del realojo de Ojos de Garza, una de las cuestiones que se puso sobre la mesa era, bueno, pues a lo mejor lo que hay que plantear es la caducidad de este expediente, ponérselo en las manos de AENA y decirle, mire, desistimos de la tercera pista, queremos que AENA desista de esta tercera pista.
Sí, pero eso no significa que en 10 años no se vuelva a plantear el problema otra vez.
Sí, pero evidentemente, desde el momento en que tú digas, mira, el Cabildo diga, no quiero esta tercera pista, y le diga al Estado, y sea contundente, y le diga al Estado, rechazamos o no queremos esta tercera pista durante mucho tiempo, posiblemente a lo largo, ya para siempre. Lo que hay que convencer es a AENA para que lo quite de su plan director. ¿Vale? Para que diga, pues efectivamente aquí hay una renuncia a esta tercera pista. Y eso ya automáticamente quitaría esa espada de Damocles de encima del barrio de Ojos de Garza. Pero como digo, hasta ahora, cuando nosotros lo hicimos en la legislatura pasada, evidentemente AENA no está por la labor.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Escuchen lo que nos ha dicho esta mañana Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán, cuando planteamos la posibilidad de que se construya ahí, en Mogán, el Siam Park, porque ya han leído ustedes seguramente las palabras del representante jurídico del Siam Park diciendo que si gana un candidato determinado no van a seguir con el proyecto, que eso habrá que verlo también.
Pero yo entiendo que esta inversión se tiene que salir en San Bartolomé de Tirajana, porque no solo beneficia a San Bartolomé de Tirajana, beneficia a la isla de Gran Canaria. Uh-huh. Entonces entendemos que San Bartolomé de Tirajana, lo que son sus futuros gobernantes, tienen que defender a capa y espada este proyecto y bueno, y no dilatarlo mucho más o no generar falsas expectativas en estos propietarios que han hecho ya un gasto, una inversión, precisamente la canalización del barranco y algunos movimientos de tierra, y lo que no se puede hacer es maltratar al inversor de esta manera.
Claro, y ella nos decía que ayer por la tarde recibió una llamada del Siam Park para reunirse y hablar de proyectos. Tal cual, no se sabe la fecha, no se sabe exactamente qué proyectos, pero que había recibido esta llamada. Pepa.
Vamos a ver, yo lo primero que tengo que decir es mi opinión. O sea, cuando hay inversores que quieren llevar a cabo una inversión, lo que necesitan es seguridad jurídica y que las inversiones se puedan luego ejecutar en un tiempo razonable. Lo que no es normal además, cuando es un tema de planeamiento que ha tenido que ver el ayuntamiento, ahora lleva 4 años gobernando el Partido Socialista, me gustaría saber qué es lo que ha pasado durante todo este tiempo en relación a ese proyecto, que es un gran proyecto, yo creo, para el sur de la isla de Gran Canaria. Y cuando hay inversiones, yo siempre digo de poner la alfombra roja con seguridad jurídica, es decir, nosotros tampoco podemos, cuando estamos en instituciones, prometer aquello que no se puede llevar a cabo, porque claro, las empresas están para invertir. Y además tendrán seguramente reserva de inversiones, tendrán que tienen un plazo, tú tienes que hacer la inversión porque si no pierdes efectivamente esa reserva que muchas de las empresas lo están llevando a cabo cuando hacen remodelaciones en complejos hoteleros y demás. Sí. Aquí lo que pasa es que transcurre el tiempo y yo entiendo que la empresa esté cansada y diga, oye, nosotros lo que no podemos estar todo el tiempo, ¿qué es lo que ha pasado en Fuerteventura? Tenían un proyecto maravilloso. Al final no se pusieron de acuerdo en el lugar donde se iba a hacer, y ahora el proyecto parece ser que va a venir. Yo hubiera ofrecido a Las Palmas de Gran Canaria, creo que va a ir a Telde, ¿no?
Hombre, va a Telde porque al fin y al cabo los terrenos son de López Sanz, de Eustacio, y quiere...
Bueno, por eso te digo que también, pero bueno, si hay unos terrenos, también a lo mejor la parte de la propiedad, lo que quieres normalmente, porque además yo creo mucho en el tema de la... de los rodajes cinematográficos, porque recordarás que pusimos en marcha, yo fui la que puse en marcha el Festival de Cine. Me acuerdo de la primera película que se pudo rodar aquí, en la ciudad, con una ayuda que dimos directamente del propio Ayuntamiento de Gran Canaria.
Pepa, llama la atención lo que dices, porque la verdad es que uno empieza a comparar el contraste del Siam Park, que llevan esperando pues casi una década, y Dreamland, que lo conocimos hace dos semanas y parece que se va a declarar de interés insular antes incluso de las elecciones, ¿no? ¿Cómo acelera en un proyecto y en otro parece que está muy empantanado, Beatriz?
A ver, a mí me gustaría, sobre el Siam Park, aquí voy a quedar como la enterada de número uno, es otro proyecto que conozco muy bien, de hecho yo redacté como técnico ese plan de modernización y podría contar muchas cosas que no, evidentemente no voy a contar. Pero creo que esa percepción que tienen algunos de que Marco Aurelio no ha facilitado o a lo mejor no ve con ojos amistosos el proyecto del Siam Park, bueno, pues es una percepción que por algo es, ¿no? Y por eso se está manifestando de esta manera. Yo creo que es un error, porque todo lo que sea implementar la oferta, eso no significa lo que se haya retrasado y lo que no se haya hecho ahora, pero tampoco lo que se hizo en su momento. Entonces, esto lo vuelvo a decir, la oferta turística...
Pero ¿qué pasa, Beatriz? Que a lo mejor el candidato tiene, disculpa que te interrumpa, intereses en otros parques acuáticos ya creados, te pregunto.
A ver, yo eso evidentemente no puedo decirlo, no por nada, sino porque no lo sé, no tengo
certeza. Es que a mí no me consta nada de eso, ¿eh?
Efectivamente, y por eso yo eso no lo puedo decir. Lo único que estoy diciendo es que esa percepción que tienen algunos que la están manifestando existe. Por algo será, es lo único que estoy poniendo sobre la mesa, cuando yo creo que de lo que se trata es todo lo contrario. Oferta de calidad, oferta complementaria que atraiga a un turismo de calidad y también para los residentes. O sea, eso tiene que ser sí o sí. Y con lo del Dreamland, y termino, que era lo que me estabas preguntando, mira, yo te lo voy a poner de otra manera. Qué curioso, el Dreamland aquí en Gran Canaria ahora parece que es maravilloso, que lo es, no te digo yo que no lo sea, me parece una buena iniciativa, pero se va a arreglar acudiendo a la ley del suelo como proyecto de interés insular o autonómico, según quien lo vea. Y aquí quien lo está defendiendo, que es Nueva Canaria y el Partido Socialista, son los que en Fuerteventura decían que el proyecto de interés insular era una aberración y que por eso votaron en contra de la ley del suelo. O sea, aquí lo que hay es una incoherencia tremenda.
¿Lo de la oposición a Fuerteventura?
No, aquí lo que hay es una incoherencia absoluta. Es decir, la herramienta no es mala por sí, son las intenciones con las que se usan las herramientas las que las convierten en buenas o malas.
Dicho lo cual, tampoco creo yo que un alcalde, como fue Marco Aurelio, tenga ciertos intereses en que no se crea este parque acuático, porque no sería coherente. No.
Mira, yo no recuerdo lo sería. El acuario en la fama de Gran Canaria, que Juanjo Cardona se tuvo que implicar directamente porque fue una modificación de las concesiones aeroportuarias del número de años, porque si no, evidentemente no se podía hacer la inversión. Yo entiendo que el inversor dice, oye, tengo que tener garantía de que esta concesión la tengo un determinado número de años, que creo que pasó a 50, para poderlo llevar a cabo. ¿Qué tenemos que hacer las administraciones? Si hay que modificar las leyes, desde el punto de vista para dar seguridad jurídica, porque es más importante la inversión que crea y los resultados que va a tener, en este caso, para la isla de Gran Canaria, para las Palmas de Gran Canaria, yo creo que efectivamente hay que hacer lo que no puede ser es que eternamente estén años, un gobierno, otro gobierno, y las cosas siguen sin caminar. Eso no puede ser.
Bueno, nos tenemos que ir. Y el acuario es un gran ejemplo de lo que significa buena relación público-privada.
Exactamente la misma empresa.
Las Palmas. La autoridad portuaria, muy buena relación con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con Juanjo Cardona cuando fue alcalde, y también buena relación entre los tres. Pues mira, dan esto. resultado de forma rápida y
muy eficiente. Es una cuestión de gestión. Si no se gestiona mal en San Bartolomé de Tirajana, como resultado, que un proyecto como este no sea.
Por cierto, Blas Acosta decía que sí, si no me equivoco, el Partido Socialista Fuerteventura Dreamland.
Efectivamente, claro que sí, están enfadadísimos porque se viene a Gran Canaria, pero haberlo hecho bien, lo que no podía hacer era a poca distancia de las dunas de Corralejo, me parece que eso tiene mucha lógica.
Bueno, chicas, no... nos tenemos que ir.
Exacto.
Un abrazo fuerte, Beatriz.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Necesitas imprimir lonas, vinilos, lienzos, displays, rotular tu coche, decorar tu escaparate, tu casa o un evento? Imagle Servicios Creativos. Trabajamos todo tipo de materiales. Déjate impresionar tu imagen en Imagle.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos. Muy nuestro.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Has escuchado a Herrera?
Tenemos un problema serio, no llueve. Este es el abril más seco, dicen los que llevan la cuenta, en los últimos 50 años. Voy a saludar a don Pedro Barato, que es presidente de Asaja. Don Pedro, buenos días.
Buenos días, don Carlos. Ya aquello de la España húmeda y la España seca, estamos viviendo en una España seca, tristemente.
Los agricultores, las organizaciones agrarias, ¿a qué acuerdo?
Eso de lo que todo el mundo habla, lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
En realidad no es una reforma de las pensiones, es una reforma de las cotizaciones laborales. Es una subida de impuestos.
Entra ya en cope.es.
Algo pasa con los adolescentes y su forma de mirarse. Vamos a ver si nos puede ayudar Marian Rojas en el diván. Marian,
probablemente es de las cosas que más me preocupa a mí ahora mismo en lo que estoy tratando en consulta y en clínica habitual.
Historiador que nos va a hablar de algo que a mí me interesa mucho, que es el turismo industrial. Buenos días.
Consiste en recuperar los espacios industriales. Y curiosamente España...
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es Fin de Semana de la cadena COPE y hoy es
con Cristina López Slichting. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Llorente para Griezmann, ¡qué control, qué golazo!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
12:44 minutos, de forma rápida, breve, express. Echamos un vistazo a la actualidad, Carla.
Les contamos que los usuarios de Perro Guía en Canarias han criticado que estos animales siguen en el limbo porque después de 6 años no se ha aprobado el reglamento de la ley que los ampara, lo que implica que no se pueda certificar ningún can de asistencia debido a los, según exponen, desinterés de la Consejería de Derechos Sociales. Además, Canarias fue la comunidad autónoma en la que más cayó la migración dentro de España, con un descenso del 29% entre 2017 y 2021 y un 14% los dos primeros años, según un estudio de migración en España realizado por TBS Education España. Y un último apunte, contarles que los socorristas de Playa Chica en Lanzarote han rescatado este lunes a una buceadora de 50 años tras sacarla del agua con signos de ahogamiento.
Gracias, Carla, no te vayas muy lejos. Léxico Canario. Palabras, expresiones nuestras que nos resistimos a que se pierdan en el abismo de la globalización. ¿Qué traes hoy, Carla?
Pues les contamos una palabra que utilizamos mucho.
¿Cuál?
Guagua.
Hombre, claro. Muy nuestra.
Muy nuestra, pero ¿sabes de dónde viene?
¿De dónde viene? A mí un día me contaron una historia, pero yo creo que no, ya me dirás tú, que es un anglicismo que viene de vagón.
Sí, es una adaptación, pero bueno, es cubano, viene de Cuba. Y también viene de Cuba a Canarias y también viceversa, o sea, se ha implantado en las dos partes. Se usa esta expresión como...
Importamos la expresión guagua, ¿no?
Sí, la importamos y es la más antigua. Cuando llegó aquí guagua fue en el siglo XIX y por lo tanto se registró gracias a un cubano que se llamaba Esteban Pichardo. Y fue el primero en registrar esta palabra.
Sí, que Esteban Pichardo fue un visionario, ¿no?
Sí, por así decirlo.
Tuvo tantas luces como para registrar la palabra.
Aunque lo que tú dices es cierto, porque él opina que ha sido una adaptación de wagon. Y de wagon, guagua. De carruaje, claro, más que nada.
Lo difícil es decir, coge el wagon, ¿el qué? El wagon, la guagua.
La guagua, y sí. Y los
¿Y estará cobrando royalties, tú crees, este hombre, por guagua?
No lo sé, no creo.
Nah.
pero bueno, y en Canarias el guagua no se registra en el vocabulario desde principios del año 20. Así que bueno, es realmente algo nuevo, por así decirlo, ¿no?
Sí.
Y bueno, básicamente... Básicamente ahí es donde viene su origen.
Bueno, pues que está también muy bien el hecho de conocer el origen de nuestras palabras, ¿no? La toponimia, por ejemplo, el nombre de los... Siempre me ha llamado la atención el nombre de los municipios, ¿no? Como Agüímez, ¿de dónde viene realmente Agüímez? Es una toponimia, sí, bien, lo sabemos, pero ¿de dónde viene? ¿Quién fue la primera persona que dijo esto se va a llamar Agüímez? ¿No?
Pues...
O Tejeda. O Astenara.
O Tinti. O Tunte.
Tinte es otra cosa.
Sí, Tinte es otra cosa, perdón, estaba ahí.
Tunte también, Tunte, por ejemplo.
Pues bueno, iremos trayendo también pues bastantes topónimos, si te parece, ya para las próximas ediciones, por así decirlo, de este léxico canario, aunque yo también he traído algunas de las palabras que habrá que... algunas de las palabras canarias, como por ejemplo gilvanazo.
¿Qué es gilvanazo? Que es un gilvanazo. Y me suena a macanazo, a tortazo, a papazo.
Pues así es. Es un golpe fuerte y violento. También puede ser un trago de bebida alcohólica o incluso una reprimenda agria.
Un gilvanazo. Ten cuidado, no te des un gilvanazo. Pues nada, Carla.
Gracias.
Hoy estas expresiones canarias, pero el lunes algunas más. 12:48, publicidad y enseguida el deporte.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.
A
Algo pasa con los adolescentes y su forma de mirarse. Vamos a ver si nos puede ayudar Marian Rojas en el diván. Marian,
probablemente es de las cosas que más me preocupa a mí ahora mismo en lo que estoy tratando en consulta y en clínica habitual.
Historiador que nos va a hablar de algo que a mí me interesa mucho, que es el turismo industrial.
Buenos días. Consiste en recuperar los espacios industriales. Y curiosamente España...
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es Fin de Semana de la cadena COPE y hoy es...
Con Cristina López Schlichting.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Los lunes finalizamos el programa entrando en profundidad para conocer, saber, analizar lo que han hecho nuestros representantes. Evidentemente comenzamos con la Unión Deportiva Las Palmas. Juanfran Cruz, buenos días.
¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Estaba yo reflexionando que hace 3 semanas estábamos segundo, la semana pasada estábamos tercero, esta semana cuarto, y a ver qué nos espera, amigo, porque ahora tenemos que jugar contra Zaragoza y el equipo amarillo que no demostró la capacidad de reacción ni estar donde debe estar ni intentar conseguir los objetivos que intenta lograr.
Efectivamente, fíjate que una victoria en 8 partidos, Las Palmas de ser líder ha pasado a ser segundo y está fuera del ascenso directo, a ser tercero, ayer con la victoria de la Bella efectivamente es cuarto y muy cerquita del quinto y del sexto clasificado. Depende de sí mismo, es curioso. Fíjate la racha que lleva la Unión Deportiva, pero es que el resto tampoco termina de ganar. El Eibar empató el viernes, el Granada perdió, el Levante empató frente a la Unión Deportiva. Y al final todo está todavía muy pegadito. Depende de sí mismo la Unión Deportiva porque tiene que jugar en Eibar y tiene que recibir a la vez. Ganando esos 2 partidos, lógicamente, estaría en ascenso directo. Pero ¿qué ocurre? Que la dinámica no es buena y las sensaciones no son las mejores en este final de temporada. El bache, podemos hablar ya de un medio socavón, el que tiene la Unión Deportiva Las Palmas en el transcurso de ya prácticamente el final de la temporada actual. Y esperando una reacción del conjunto Gran Canario, apenas tiró a puerta frente al Levante, tuvo las mejores ocasiones el equipo valenciano, que puede haberse llevado la victoria frente a la Unión Deportiva, y el público también es consciente de ello. Más de 24.000 espectadores en el estadio Gran Canaria, más afición que en muchos campos de la primera división del fútbol español.
Pero desde primera hora de la mañana, que yo iba cerca de ahí y veíamos muchísima gente vestida de amarillo.
Muchísimas, y más de 24.000 sabían la importancia que tenía el partido, pero el equipo al final no es que no diera la talla, sino que no pudo más frente al Levante y eso preocupa la situación de la Unión Deportiva Las Palmas y preocupa la dinámica del conjunto Gran Canario. Así también lo dice el técnico de la Unión Deportiva, aunque él es más optimista. Vamos a escuchar a García Pimienta.
Considero que ha habido esa ocasión y sí que es cierto que la segunda, pero que acababa en fuera de juego. Y delante teníamos a un rival como el Levante. Al final también eso también puede pasar cuando tienes jugadores de esa entidad. Yo no creo que, más teniendo el partido el de hoy como referencia, yo creo que hoy el equipo ha sido muy reconocible, ¿no? Hemos tenido ocasiones de gol claras, es cierto, pero el equipo ha sido reconocible en cuanto a juego, en cuanto a actitud. Y como digo, también teníamos delante un grandísimo rival.
¿Es cierto que fue reconocible en cuanto a actitud y a juego?
Lo que pasa que no hay otra forma de jugar. La Unión Deportiva Las Palmas tiene el balón, quiere tener la pelota, quiere llegar con el balón controlado al área rival. No hay plan B. El plan B es variar un poquito el plan A que tiene la Unión Deportiva. Todos los equipos nos conocen, claro. Todos juegan a la contra, todos intentan esperar a la Unión Deportiva y aprovechar su oportunidad. El Levante tuvo 2 muy claras en la primera parte y casi en el arranque del partido. Pero ahora mismo no es jugar bonito, ahora mismo ganar. Es decir, total. Lo que tiene que hacer la Unión Deportiva Las Palmas es conseguir victoria. Nadie se va a acordar si se asciende a primera de cómo se jugó frente a la B o cómo se jugó frente al Racing.
Pero el guión es ese, el guión es tocar, juego bonito.
No hay otro, sí, no hay otro. Los cambios muy previsibles por parte de la Unión Deportiva Las Palmas, no cambia nada en el equipo, sigue la misma estructura de juego, la misma identidad, como dice el técnico, pero claro, hay que variar algo porque con esto no nos está dando. Y si con esto no nos da, hay que intentar buscar la fórmula para que nos dé para ganar. Sí. Ya da igual cómo juguemos, que tengamos la pelota, porque eso no te va a dar el ascenso a la primera división del fútbol español. Y si una oportunidad histórica la que perdiera la Unión Deportiva, con 2 victorias más estaría casi en la primera división del fútbol español. Lo ha tenido en la mano durante toda la temporada y lo puede perder en este sprint final de competición liguera.
Cierto, hay cierto rumor que a mí la verdad es que no me parece bien, creo que sería un error absoluto de destitución del míster, del técnico.
Se habló, sí, se habló, hubo reunión, sigue el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, precisamente va a acabar la temporada, ahora mismo ya no solo por García Pimienta, sino va a buscar un relevo, muy pocas jornadas para acabar la liga, parece que va a seguir el técnico, no queda otra, pero también es verdad que ahora tiene dos partidos consecutivos fuera de casa, ante el Zaragoza y frente al Eibar. Dos finales para la Unión Deportiva Las Palmas. Aquí puede perder el ascenso directo o se puede enganchar a las dos primeras plazas el conjunto Gran Canario. Recupera a Jonathan Viera para el partido frente al el Real Zaragoza y veremos lo que da de sí durante toda la semana. Pero sí, es verdad que el equipo no está bien, pero no es menos cierto que se puede estar o no conforme con García Pimienta, pero ¿y ahora qué haces? ¿Y a quién traes? Y hacer una pequeña pretemporada o ya conoce al equipo y sacar el rendimiento desde que llega, no es sencillo.
Hay
no
que dejar que acabe la temporada. Exacto. Y después ya se hace un balance. Y ahora el Zaragoza, ¿no?
El próximo fin de semana, en concreto el domingo, a partir de las 8 de la noche. De todas formas, vamos a escuchar a Marc Cardona, el delantero de la Unión Deportiva Las Palmas, también a hablar del partido frente al Levante.
Creo que nos vamos orgullosos de cada uno de nosotros y ahora son 5 partidos que vamos a afrontar cada uno como si fuera una oportunidad nueva para sumar y estar juntos, tanto afición como nosotros, porque esto va a estar, se va a decidir al final.
Juanfran, cero autocrítica.
Nada.
Cero, nada.
Nada, y menos por el entrenador. El entrenador básicamente habla que el rival no llegó dos veces, que la Unión Deportiva llevó el peso del partido, pero es que ocasiones de gol, la Unión Deportiva no tuvo ninguna frente al Levante. Levante tuvo 3 remates a puerta en un córner de Iborra, un remate de cabeza, y 2 al principio que pudieron, desnivelar totalmente lo que era el resultado, porque la Unión Deportiva Las Palmas no llegó a portería.
Baloncesto no pudo ser, nos jugábamos ante uno de los equipos más en forma de Europa y del mundo, exceptuando la NBA, y yo creo que el Gran Canaria con la cabeza, los ojos, prácticamente todos los sentidos en el próximo miércoles.
El próximo miércoles, el partido frente al Juventud. 2 pasitos para ganar un título europeo y además en casa, la semifinal frente al Juventud el miércoles y el siguiente fin de semana, el siguiente miércoles, sería la final de lo que es la competición europea. El Gran Canaria efectivamente cayó frente al Barça haciendo muy buen partido, 8 abajo nada más, 87 para Barça, 79 para Gran Canaria, y pendiente del miércoles. Yo no sé si no hubiéramos tenido el partido el miércoles, ¿qué hubiera ocurrido este fin de semana en el Palau? Porque el Gran Canaria está demostrando que acaba la liga todo lo contrario que la Unión Deportiva. El Gran Canaria está acabando en un nivel extraordinario, ya prácticamente clasificado para los playoffs por el título, jugó Copa del Rey la fase final y ahora ya en las semifinales, el último, penúltimo pasito en el Gran Canaria Arena para poder llevarse el título europeo. Ojo que si gana la Eurocup estaría en Euroliga la próxima temporada el Gran Canaria. Imagínate si Las Palmas sube a primera y el Gran Canaria está en Euroliga, una isla que tenga lo mejorcito de deporte en fútbol y en baloncesto. Sería impresionante.
Bueno, pues ya saben, todas las miradas puestas el próximo miércoles, entiendo que 8:15.
8 de la noche. Por cierto, lo contaremos en directo en COPE más Gran Canaria, todo lo que suceda en este partido. Si te parece, vamos a escuchar a Lakovic hablando del partido el miércoles contra el Juventud. De aquí, sí es verdad, hombre, que jugar la final también, pero todo parece indicar que el que gane esta eliminatoria, pues es favorito para la final.
No solo importa cómo llegas al partido también, sino un poco de suerte, cómo estás este día, y bueno, intentaremos estar preparados y la mejor manera posible el miércoles.
Bueno, pues todas las miradas puestas para el próximo miércoles ante el Juventud, al cual, si no me equivoco, le hemos ganado los 2 partidos en ACB, ¿no?
Y bien, además, en Badalona y en Gran Canaria. Los 2 partidos con 2 victorias claras del Gran Canaria. Esto es distinto. Es una eliminatoria de Eurocup. Lo mejor es que jugamos en casa y teóricamente el Gran Canaria es un poquito más favorito que el Juventud, pero bueno, ellos tienen a Antetomi, a Pau Riba, bueno, tienen un equipazo también el Juventud y por eso también están en las semifinales de la Eurocup. Hay que jugar el partido y sobre todo, entre más mejor, a ver si llenamos el pabellón el próximo miércoles, que va a ser muy importante para clasificarnos, porque nos estamos jugando un pase, el pase a la final de la segunda competición europea.
Y que se juega aquí la final,
y
además.
Y que se juega aquí en el Gran Canaria, efectivamente. Sí.
Voleibol, ahí todo bien, chicos y chicas.
Sí, clasificado para la final el Guaguas, ganó al Melilla, además 2-0 la eliminatoria, ganó en Melilla, ganó en el Centro Insular de los Deportes, y va a jugar frente al Río Duro Soria la final de la Superliga Masculina, donde es favorito el conjunto de Sergio Miguel Camarero. Y en la final de la Liga Iberdrola, en el derbi, está a un paso el Gran Canaria de ser campeona de la Liga. 2-0 en la eliminatoria. Ganó el partido el sábado, ganó el partido el domingo, el tercer partido en Tenerife. Si vence uno de los 2 partidos en Tenerife, el tercero y cuarto, el Club Voleibol de Gran Canaria será campeón. Si el Club Voleibol de Tenerife Libres Laguna gana el tercero y el cuarto, el quinto y definitivo se jugará aquí en Gran Canaria. Es decir, que está muy cerquita el cuadro Marco Dreyer de levantar el título de Liga.
Te escuchamos a las 2 de la tarde, compañero. Gracias.
Gracias a ti, Javier.
Ponemos el punto final a la mañana de COPE Gran Canaria. La programación sigue. En breve, el adelanto del mediodía COPE, las noticias de Canarias, en dos entregas, 1:20, 1:50. Guillermo Correa en la realización. Les habló Javier Benítez, ambos dos al frente del programa. Sigan disfrutando de este lunes 24 de abril. No hay otro como él. Adiós, buenas tardes. Another one bites the dust. Another one bites.